107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Que es la encargada de llevar a cabo el dispositivo, y dejemos a un lado los bulos en redes sociales o informaciones falsas, porque la familia tiene a un familiar, a su padre, al marido, al hermano desaparecido, y poco ayudamos si damos pábulo a bulos y a informaciones que no son veraces. Por lo tanto, siempre quien tenga alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de nuestro vecino, que se ponga en contacto con la Guardia Civil y que solo compartamos en redes sociales información que venga de este caso de la Guardia Civil, que a través de redes sociales o también del propio ayuntamiento pues puedan ponerse para colaborar en esta búsqueda. Por lo tanto, nuestra comprensión, solidaridad con la familia, y esperemos que pueda aparecer pronto. Pasamos a la parte resolutiva de este pleno, dando cuenta de la renuncia, pero por una buena noticia, de una concejal del equipo, de la corporación municipal, en este caso Cristina Casanueva, su renuncia como concejal, ya que ha sido nombrada delegada territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba, a quien pues desde este ayuntamiento, aunque toca después, lo hacemos ahora, damos pues nuestra más sincera enhorabuena. Nos alegra profundamente que pueda, pues que esté en esa nueva responsabilidad, y por lo tanto tomamos conocimiento de esa renuncia como concejal, y también se solicita al juzgado de la Junta Electoral para que pueda comunicarlo a la persona siguiente en la lista para que se pueda incorporar, que corresponde a Antonio Barrientos. Pues tomamos el pleno conocimiento de ello. Pasamos al punto número 2, expediente 3.234/2019, aprobación de actas de sesiones anteriores, octubre y noviembre, porque hay una que no se había colgado, si lo ven bien. ¿Se entiende? Entonces entiendo aprobada. Pasamos al número 3, expediente 2900/2019, expediente 1/2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2019, primera relación que se remite al Pleno de la Corporación para su aprobación. Le cedo la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Sí, buenas tardes. Se trae a consideración de este Pleno una primera relación de gastos efectuados en el ejercicio anterior y en los ejercicios anteriores para reconocimiento extrajudicial de crédito, una única relación correspondiente al ayuntamiento. El importe total a reconocer extrajudicialmente son 41.703,59 euros, y bueno, en Comisión de Hacienda el Grupo Popular creo que se abstuvo, si no recuerdo mal, así que no sé si quieren hacer alguna intervención.
Si quieren realizar alguna intervención, tiene la palabra el viceportavoz.
Bien, muchas gracias. Por supuesto, agradecerle al señor presidente de la corporación las palabras que ha tenido hacia mi compañera en principio, y por supuesto unirnos a los deseos que decía con respecto al poder encontrar a nuestro vecino. Bueno, pues referido a este expediente, nosotros, antes de hacer una pequeña intervención, muy pequeña, quería adelantar que vamos a votar a favor, porque este tipo de expediente, este tipo de reconocimiento, han sido algo que ha sido ordinario siempre en la gestión de este ayuntamiento. Fue anormal el comportamiento de la oposición en los primeros dos años de esta legislatura, cuando se echaba en cara estas facturas que venían para reconocer en el ejercicio siguiente, porque parecía que voluntariamente o maquiavélicamente se querían dejar para que se reconocieran en el siguiente presupuesto, pero creo que ahora se ha dado cuenta, el equipo de gobierno tripartito se ha dado cuenta de que cuando compromete un gasto en final de año, la mayoría de los proveedores, cuando tienen dificultad a la hora de presentar esa factura, acaba yéndose al siguiente ejercicio. Pero sobre todo yo no quería perder la oportunidad para poner una vez más el altavoz en una situación que cuando ustedes eran oposición era una situación clave, era un no rotundo que ustedes daban, y cómo ahora, gracias a este tipo de expedientes y hay en muchas otras resoluciones, ahora parece que no importa tanto. Recuerdo una cena que se dio a los familiares del conde de Superunda para celebrar su 250 aniversario, en la cual el señor Mármol, que en ese caso era el portavoz de la oposición, decía que el Partido Socialista no iba a cenar gratis. Hay aquí un reconocimiento, hay varios reconocimientos de cenas, de comida, que no vamos a entrar, como digo, ni en qué momento se abrió expediente o en qué momento se hizo la propuesta y cuál fue la intención de hacer en ese momento en decidir ir a comer, pero sobre todo hay una comida institucional que yo creo que es muy sorprendente, sobre todo por a quién se le da, que a la consejera de Justicia, que es la misma consejera que vino aquí prometiendo 100.000 euros para el castillo, que después cambió de delegación y nunca supimos nada, y después vino como consejera de Justicia y tampoco conseguimos nada los preguenses. Por eso digo que aunque votemos a favor de este expediente, no quería pasar la oportunidad de hablar de esa doble vara de medir, de cuando estábamos en la oposición el Partido Socialista no va a este tipo de comida y cuando estamos en el gobierno somos nosotros los que la promovemos. Así que, solo diciendo esto, el voto a favor del Grupo Popular.
Mar, al portavoz del Grupo Popular, que anteriormente ha sido esa consejera la que ha venido. Igualmente, si viene algún consejero o algún miembro de la nueva Junta de Andalucía, presidente, vicepresidente, consejero, de igual forma los trataremos porque tratamos a todos los cargos institucionales de responsabilidad que vienen a este ayuntamiento de la misma forma. Al igual que se invitó a ministros del anterior Gobierno de España que no quisieron venir a Priego y del actual Gobierno, también se han invitado a miembros del Gobierno de España para que puedan venir a nuestro pueblo. Son personas que creo que es una atención que merece que se les tenga. Por lo tanto, al presidente de la Junta de Andalucía, quien, por cierto, le tengo pedida una cita, da igual ir yo a Sevilla, que venga el Apriego, que estaremos encantados de recibirle. Aunque sea del Partido Popular y ustedes piensen que no le vamos a abrir la puerta, este ayuntamiento a nivel institucional está abierto a todos los representantes públicos electos de forma democrática de nuestro país. Pues los votos a favor de todos los grupos municipales se entienden aprobada este reconocimiento extrajudicial. Pasamos al punto número 4, expediente 2055/2019, remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en los Real Decretos 635/2014 de 25 de julio, porque se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Ayuntamiento y Patronatos Municipales Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcalá Zamora, Víctor Rubio Chavarri, correspondiente al cuarto trimestre de 2018. Le cedo la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Sí, como cada trimestre, en este cuarto trimestre del ejercicio 2018, ya se remitió la información trimestral al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El detalle del informe del periodo medio de pago es el siguiente. El Ayuntamiento se sitúa en un periodo medio de pago de 26,24 días, consiguiendo reducir considerablemente el periodo medio de pago anterior del tercer trimestre. El patronato Adolfo Lozano Sidro tiene un periodo medio de pago de 42,90 días. Patronato Víctor Rubio Chavarri, 40,80 días, Niceto Alcalá Zamora y Torres, 62,72, y el periodo medio global se sitúa también por debajo de los 30 días que marca la ley, en concreto 27,13 días, como digo, el periodo medio global, tanto consolidado del Ayuntamiento y de los patronatos.
Bien, se entiende. Era dar cuenta, puede intervenir, por supuesto. Tiene la palabra la concejal María Luisa Ceballos.
Muchas gracias. De forma muy breve, únicamente sí es cierto que se ha rebajado el periodo medio, porque lo teníamos ya bastante pasado, con una media de 36 días, pero sí me gustaría hacer referencia, sobre todo que se tenga en cuenta, que nos encontramos con esa media que ha dicho bien la concejala, la presidenta de la Junta de Hacienda, de 27 días, pero que seguimos en este caso con los tres patronatos bastante fuera de plazo, prácticamente duplicando la media de plazo. En el caso de Lozano Sidro, llegándose incluso a incrementar el periodo de pago en el caso de Alcalá Zamora. Estamos pasando de un 70 para un 62,71, es decir, duplicamos de nuevo ese periodo, y en el caso de Río Chavarri incluso lo llegamos a incrementar. Teníamos un 32,40 de días y ahora vamos por el 40,79, es decir, que los tres patronatos, si bien hemos bajado en el ayuntamiento, hemos subido en los patronatos. De la misma manera, pues nos preocupa que en este trimestre, en lo que supone pago realizado, 1.886.790, aparece como pendiente de pago 509.402. Entonces, pues la verdad es que creo que no sé qué es lo que está ocurriendo, imagino que será un tema de tesorería, pero la verdad es que todo esto, pues ya saben lo que ocurre cuando no se paga en plazo, ¿no? Que al final pues tenemos a todas las empresas pendientes y el problema de suministros con el propio ayuntamiento y solamente que se tenga en cuenta como una advertencia y que se tome la rienda en este tema. Gracias.
Como bien sabe, porque creo que es necesario aclararlo, y de hecho incluso si Alba lo cree conveniente puede explicarlo de forma mucho más detallada, como bien saben en marzo entró en vigor la nueva ley de contrato al sector público, lo que ha modificado todo lo que supone la presentación de facturas, gestión de facturas con este ayuntamiento, que en lugar de ser más ágil, es todo lo contrario. Hay mucha más burocracia, cuando precisamente lo que se pretendía con esta ley era que hubiese menos burocracia. Y ello influye también, y es necesario, a la hora de la presentación de todas las facturas, que tengan todas las conformidades que son necesarias. Y en el caso, por ejemplo, de patronato, sí hay, porque hay facturas y hay gastos que no se han presentado bien las facturas en algunos momentos. Cuando han estado aquí se han tenido que devolver, ya estaban registradas, por lo tanto ha habido esas diferencias en el periodo medio de pago, porque como decía, el lugar, ¿no? Y de hecho se estaba debatiendo la necesidad de reformar una ley que es muy reciente, porque lleva apenas hace un año dentro de unos días, y se preveía que fuese mucho más ágil, cuando en realidad es todo lo contrario, y para comprar, por ejemplo, un tornillo hace falta hacer 7 pasos distintos. Y hay Antonio que lo sufre también, porque de compañeros de la distinta área quejándose de ello, pero es la forma que está establecida para poder hacerse, y es la forma que se ha seguido. Por lo tanto, no sé si Alba quiere comentar algo más al respecto, pero sea sensible a esa situación, pero hay que explicar el porqué. Al punto número 5, que también corresponde a la presidenta del área de Hacienda, el expediente 1687/2019, rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto de 2018 correspondiente al tercer trimestre.
En la información y el informe que se remitió al Ministerio en su momento en relación a la ejecución del presupuesto de 2018, se concluía que, siguiendo las previsiones de ejecución, el cuarto trimestre se finalizaría cumpliendo con la regla del gasto y el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Ya, de hecho, me voy más allá, porque tenemos ya los datos de la liquidación definitiva del presupuesto del ejercicio 2018 y así ha sido. Se ha cumplido con la regla del gasto. En concreto, los gastos de los capítulos 1 al 7 han experimentado un incremento respecto al ejercicio anterior del 2,21%, siendo la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,4, se está dentro del margen que permite el crecimiento del gasto, y del mismo modo se ha cumplido también con el objetivo de la estabilidad presupuestaria. En el próximo pleno pues se dará más detalle de la liquidación, vendrá el expediente en Comisión de Hacienda también de la liquidación definitiva del presupuesto del ejercicio 2018 con todos los datos.
Gracias por la dar cuenta de este expediente. Pasamos a… Sí, si quiere puede intervenir. Tiene la palabra.
De la misma manera, es también para dar cuenta, únicamente teniendo en cuenta que ya tiene la liquidación definitiva, ¿tiene constancia ya de cuánto es la cuantía de la cuenta 413?
Tengo el informe aquí, lo he estado viendo hace un ratito, de todas formas, si me equivoco, que me corrija el interventor que está aquí. Vamos. rondaba los 800.000 euros, si no me equivoco, un segundo. ¿Lo sabes de memoria, Antonio?
Yo los datos que tengo aquí ahora mismo son 812.548 que venían en el informe de intervención, pero no sé si ese es el dato definitivo, porque el otro día lo comentamos en la Comisión de Hacienda y creo que comentaste, bueno, lo tengo que ver definitivamente. Un poco menos.
Si quieren, después lo buscan y se le da el dato concreto, sí. ¿Vale? Para que lo tengan.
Van por ahí los tiros.
Vale, pues se busca para que puedan dar el dato.
Una cuestión únicamente. Aparecían 300 y algo mil euros del año anterior y 500 y algo mil de este año. Solicitamos, por favor, que nos den la relación de facturas, si es posible, de que se aportan y a qué corresponde, sobre todo, la parte correspondiente de los 300 y algo mil euros del ejercicio 2017, si es posible.
Es que a mí no me suena.
Sí, pasamos la palabra al interventor.
En los datos que aparecen en el informe es el saldo a 31 de diciembre de 2017. Esas facturas se han aplicado todas durante el ejercicio 2018 en los distintos reconocimientos extrajudiciales. Lo que pasa es que el ajuste que se hace a la hora de determinar tanto la regla del gasto como en la estabilidad presupuestaria es diferencia entre saldo a 31 de diciembre del año anterior y saldo estimado en el caso de los informes de ejecución presupuestaria y el real cuando se trata de la liquidación definitiva del presupuesto a 31 de diciembre del año en curso, vamos, del año que se liquida en este caso. Entonces, ahí lo que hay realmente es los 800.000 euros, eso, pero los 300.000 euros de saldo de inicio no son, o sea, se aplicaron ya en el año pasado, no están ahí ya para pendientes de reconocer, es lo que quiero decir.
Entiendo que son 500.000 euros prácticamente.
No, son 800.000 euros.
Ya, digo, pero que los 300.000 se han ido aplicando durante este ejercicio, del 1 al 31 de diciembre.
Sí.
Se han ido pagando, digamos.
Claro, y hay 800.000 nuevos que son los que están pendientes de aplicar a presupuesto, entre ellos estos que hemos reconocido hoy en el expediente anterior. ¿Vale?
Yo únicamente hacía referencia que teníamos un millón y algo, que la mayoría de las cuestiones venían de ejercicios atrás, entre ellos 500.000 euros de los planes provinciales de 2004-2007, la sentencia de Maripaz Castillo, que era algo nuevo, algunas cuestiones de consorcio, digo, las que teníamos en el ejercicio 2016, estoy hablando. Prácticamente un millón de euros, y en aquel momento, bueno, pues se nos llegó a decir auténticas barbaridades, que era una operación de ingeniería financiera, que estábamos ocultando facturas en los cajones. Quiero decir, nosotros no vamos a decir eso porque sabemos perfectamente que la dinámica de un ayuntamiento no es así, pero creo que tenemos que ser conscientes que volvemos a tener 800.000 euros para aplicar al remanente de tesorería de este año.
No iba a decirlo, pero ya lo ha soltado. Es decir, ahí está todo transparente. Cualquier duda que tenga la pueden consultar. Tienen intervención la presidenta del área de Hacienda para que puedan consultar todas esas dudas. Como bien decía, el año pasado se quitaron esos planes provinciales que venían desde el año catapum y se logró quitar.
Y la 413 se quedó el año pasado prácticamente sin nada, no tanto, ¿no?
Así que la información que necesiten, y además si necesitan información sobre la realidad contable de este ayuntamiento, ustedes que han sido gobierno de esta institución saben que tienen, además desde la presidenta a los funcionarios de este ayuntamiento, para que le puedan orientar y puedan informarle y aclararle algunos aspectos de los que puedan tener dudas.
Nosotros nunca hemos cuestionado la contabilidad de este ayuntamiento. Ustedes los que lo hicieron y ahora han creado 800.000 euros.
Se nota que ha empezado la pre-campaña electoral. A lo mejor es necesario que le explique.
800.000 euros.
Sí, a lo mejor es necesario que le expliquen también alguna de economía y de gestión económica municipal. En tanto en cuanto, y era un tema que creo que no iba a sacar en este pleno, pero que salgan diciendo que este equipo de gobierno ha dejado de invertir 10 millones, que le ha costado a los autónomos de Priego 10 millones de euros, parece una barbaridad y una irresponsabilidad de un profundo desconocimiento o de una maldad bastante grande para intentar confundir a la población, intentar confundir a los vecinos. Por lo tanto, tienen las puertas, y vuelvo a repetírselo, tienen las puertas abiertas de este ayuntamiento para poder aclarar los aspectos económicos que ustedes necesiten como concejales miembros de la corporación municipal.
En el mismo informe de la ejecución presupuestaria, uno de los anexos que se adjuntan es el anexo IB5, que recoge el detalle de todos los gastos que hay pendientes de aplicar a presupuesto.
Estupendo. Pasamos al punto número 6, expediente 1531/2019, concesión de reconocimiento de hijo predilecto a don Balbino Povedano Ortega. No sé si por parte de los instructores se quiere intervenir en estos puntos o se... Sí, dime, Luis Miguel.
No como instructor como tal, pero sí saber cuál va a ser el orden en el teatro, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo. Uh-huh. Y si también...
Se han enviado un correo, se ve, a lo mejor no lo han visto. Se ha enviado un correo desde Secretaría informando sobre...
Que yo sepa, no. No se nos ha mandado nada, por ahora. Por ahora.
Pero no a la persona, sino al instructor.
¿Que no?
¿No le ha llegado?
No. Bueno. Pero es que por eso también a Miguel Forcada tampoco. Pero también quería... A Pablo tampoco.
¿No le ha llegado a Pablo tampoco?
Tampoco.
Pues desde Secretaría se envió el correo.
También podría...
Bueno, pero de todas formas, para que ustedes los 5 minutos para poder exponer el aproximadamente, Miguel, que si trae un poquillo más no pasa nada, pero aproximadamente, sobre todo, para que el acto pues no se haga, no dure más de las 2 horas y pico, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay bastantes premiados. Pero de todas formas, ahora después, si quieren, vemos está hecho el protocolo del acto, el guión. Y se puede ver para que no tengan ningún tipo de duda. Y vamos a ver, porque no sé si la habrán enviado el correo del grupo, no la habrán enviado. Al secretario de grupo ha llegado a...
La
pues por eso ahora que lo revisen en secretaría, a ver si sean... Que también, puede ser, por eso. Pero que si no lo han hecho, pues ahora después de todas formas vemos el protocolo para que no tengan dudas de cómo es, pero aproximadamente en torno a los 5 minutos para que no se vaya a dilatar mucho lo que es el acto. Y ahora no sé si quieren intervenir como instructores o simplemente pues vamos dando...
Ahora sí, quiero también apuntar una cosa. La verdad que el tema de protocolo ha fallado bastante. El hecho lo digo porque, por ejemplo, a la Peña Flamenca hoy se le ha llamado para saber cuánto iba y quién recogía el premio.
Hombre, claro que se le habrá llamado a esperar al último día para saber cuántos van exactamente.
No.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Resulta que creo que lo lógico y lo normal en un acto, para mí, por lo menos trascendental, que se hace unos premios o unas condecoraciones, como se quiera llamar, o unos reconocimientos a esta persona, es que lo sepan con tiempo y que de manera oficial y no oficiosa, se le notificará por parte del ayuntamiento algo.
El acuerdo plenario se va a tomar hoy, la aprobación definitiva de estas concesiones. Por lo tanto, lo que son las notificaciones oficiales son oficiosas, no son oficiales, porque hoy es cuando se toma el acuerdo y mañana es cuando puede salir el certificado del acuerdo plenario de ese acuerdo que se toma hoy. Y lo que se ha esperado además a última hora es para saber el número exacto de personas que van a la hora de poder reservar los sitios dentro del teatro. Mira, tengo aquí delante el correo que se envió desde Secretaría el lunes a las 12:23 y aparecen Alcaldía Priego, Grupo Andalucista, Inmaculada Román, Luis Miguel Carrillo, Miguel Forcada, Pablo Ruiz, participa Priego, Sandra Bermúdez Hidalgo. No, personalmente a los... Sí,
efectivamente, señor Mármol, lleva usted razón. Es verdad que esos correos son correos de Hito Periodo de Córdoba, que nosotros llevamos tiempo sin abrir, y de los grupos aparece el de Participa y el del PA, pero no aparece ni el suyo ni el nuestro. Pero bueno, que entendemos que ha sido un error material, en este caso...
Miguel, ¿al correo ha llegado tú? ¿Al correo tuyo ha llegado?
A mi correo, personal no ha llegado.
No ha llegado. Pues aquí aparece eso. Será, a ver cuál es. Vamos a ver cuál aparece. Aparece mapellido@hitopriegodecordoba.es. Pues si quieren, si no van a intervenir ahora los instructores de los expedientes, el punto número 6, número 7 y número 8, número 9, número 10 y número 11 los podemos hacer de forma conjunta, si la secretaria no pone ningún tipo de objeción. ¿Les parece bien? Bueno, pues se toma el acuerdo plenario de nombrar como hijo predilecto de Priego de Córdoba a don Balbino Povedano Ortega. Se reconoce y se aprueba por este pleno del Ayuntamiento de Priego el otorgamiento de la medalla de plata de la ciudad de Priego de Córdoba a la Peña Flamenca Fuente del Rey. Se acuerda por parte de este del Pleno de este Ayuntamiento el reconocimiento y la otorgación de la medalla de plata de la ciudad a la empresa Patata Frita San Nicasio Sociedad Limitada. Se acuerda por parte del Pleno de esta Corporación Municipal el reconocimiento de título de hijo de predilecto a título póstumo en favor de don Andrés Ortiz Linares y de hijo adoptivo de Priego de Córdoba a don Antonio Orgaz Marto, también a título póstumo. Se acuerda por parte del Pleno de esta Corporación Municipal la concesión de la medalla de plata de la ciudad a la Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada y a la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista. Y se acuerda por parte del Pleno de esta Corporación Municipal el reconocimiento como hijo adoptivo de Priego de Córdoba al pintor don Armando Moral Sendín. Todos los expedientes llevan el expediente del instructor, que además ha pasado por comisión, y se propone al Pleno de esta Corporación la aprobación de estos expedientes. Entiendo, voto a favor, Participa Priego. Grupo Andalucista, a favor. Grupo Socialista, a favor. Grupo Popular, a favor. Por lo tanto, se entiende otorgada estos reconocimientos dentro de que se y además a la entrega que se tendrá lugar el próximo día 28 de febrero a las 12 de la mañana en el Teatro Victoria, en un acto abierto hasta cubrir el aforo de dicho teatro. Pasamos antes de pasar a la parte de, bueno, mociones, no había mociones, a la parte de información y control, hay un punto fuera del orden del día para votar, tengo por aquí la copia, para votar su urgencia, debido a que es algo pues que se lleva trabajando y ha llegado y en relación a la solicitud de una colaboración para solventar de una vez las conexiones del polígono industrial de La Vega. Es un tema importante, interesante, que desde este ayuntamiento se lleva trabajando en los últimos días y le solicito a ustedes el apoyo favorable para poder incluirlo dentro del orden del día y que el presidente delegado del área de urbanismo pueda desglosar en qué consiste. ¿Grupo Participa? Sí, pero sí, se incluye dentro del orden. A favor, Grupo Socialista, a favor. Grupo Popular.
creo que una vez más nos ponen en un brete a todos los concejales del Grupo Popular, porque es verdad que antes del pleno se ha sentado el señor presidente del área de urbanismo, me ha dado este documento, no me ha dicho, no sé si es que se le habrá pasado, que iba como punto del orden del día, y la verdad es que yo quiero escucharlo, pero claro, no sé hasta qué punto nos comprometemos con este documento, así que no sé si va a tener una vota a favor de la inclusión.
Considere.
Nos vamos a tener, y como ustedes tienen mayoría, pues ya por lo menos así escuchamos al señor presidente de
la. Pues se incluye dentro del orden del día, por lo tanto cedo la palabra al presidente del área de urbanismo. Es un punto, como bien saben, hay desde hace muchísimo tiempo un problema de conexiones del polígono industrial de La Vega. En la última semana, pues esa situación, además los empresarios, también era un compromiso de buscar por parte de este equipo de gobierno una solución que pudiese poner fin a ese problema. Se han tenido varias reuniones con la consejería, con los técnicos de servicio de carretera. Se acordó por parte del ayuntamiento realizar unas acciones, es el paso previo para poder seguir continuando con la solución definitiva. Por lo tanto, creo que es bastante importante que se tome conocimiento y además acuerdo del pleno, y además el concejal presidente del área de urbanismo pueda explicar de forma detallada en qué consiste esta intervención.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Es cierto que la propuesta ha llegado pues prácticamente esta mañana, se firmó sobre las 12:30 a 1:00, en referente a una cuestión que es realmente necesaria, como es poder dar la solución lo más pronto posible a la situación que hay en cuanto al tema del polígono industrial de La Vega. Los portavoces de los grupos políticos se la han entregado in situ antes de iniciar el pleno. La voy a leer y a continuación, pues más o menos la intentaré explicar. También es verdad, o sea, se ha traído con cierta rapidez, porque la documentación en cuanto al levantamiento topográfico nos la entregaron, creo que fue el lunes, y por lo tanto urge lo más pronto posible para poder buscarle una solución a la situación que tenemos. Tras haberse realizado la recepción de la obra de urbanización de la ampliación del polígono industrial de La Vega UE1 con fecha 16 de junio de 2017 y ante el requerimiento del Servicio de Carretera de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Córdoba de actuar en el acceso secundario a dicho polígono, se ha procedido a realizar la obra dando cumplimiento a los requerimientos técnicos que en su momento fueron impuestos por esa Administración. Al aprobar el proyecto de urbanización de la ampliación de dicho polígono industrial. Con la referida actuación se ha tenido que modificar la circulación de tráfico por los viales del parte del polígono industrial, de forma tal que el acceso con giro a la izquierda a dichas instalaciones ha de hacerse desde el carril central existente en la carretera A33 junto al acceso principal del polígono industrial. Nos estamos refiriendo a lo que es la Cruz de La Vega, para que todo el mundo nos situemos. Lugar en el que existe una diferencia de cota de entronque entre rasantes de ambos viales que dificultan la maniobrabilidad de determinados vehículos de dimensiones grandes, de más de 12 metros en concreto. Por tal motivo, desde el área de urbanismo se está coordinando y elaborando los trabajos para poder llevar a cabo la reordenación de acceso principal a dicho polígono industrial, de forma que quede eliminados los problemas de accesibilidad y maniobrabilidad en el mismo. Las referidas actuaciones de ordenación conlleva actuar en dos tipos de viales. A. Vial interior de la urbanización del polígono industrial de La Vega, vial municipal. B. Vial correspondiente a la traza de la carretera A33, cuyo titular es la Consejería de Fomento, Industria y Ordenación del Territorio. Teniendo en cuenta que en breves fechas estará redactado el proyecto de ejecución de dicho nudo de conexión con desglose presupuestario individualizado de las intervenciones en ambos viales, propongo al Pleno acuerde solicitar colaboración a la Delegación Territorial de Consejería de Fomento, Industria y Ordenación del Territorio de Córdoba, asumiendo el coste económico correspondiente a la intervención sobre el trazado A33, corriendo a cargo de este Ayuntamiento el resto de las intervenciones proyectadas en referido acceso. Concretamente, cuando se hace la ampliación del polígono industrial de La Vega, justamente donde ha quedado la urbanización, donde se está construyendo ahora mismo, ahí había un nudo de conexión. Ese nudo de conexión al final no se realiza porque el polígono se basa en una segunda fase. se le solicita carreteras que ante la imposibilidad de poder acometer la conexión esta con la A33 dirección Jaén o dirección Priego, para que no entendamos, carreteras dice que sí, que muy bien, de acuerdo, que está dispuesta a aceptar el que se siga utilizando la salida secundaria que hay, que sería entre lo que es, en lo que termina ahora mismo el polígono de la Vega, el antiguo polígono de la Vega, con la ampliación, pero hay que reordenarlo. Hay que reordenarlo porque las condiciones en cuanto a de seguridad vial no las cumple. Por lo tanto, se ha hecho una intervención, como no ha marcado carretera, en el sentido de hacer un carril de desaceleración que viene dirección Jaén, entrada al polígono por la derecha, y salida del polígono hacia dirección Priego, por la derecha también un carril de espera. ¿Qué ocurre? Pues que los vehículos pesados, y sobre todo los de más de 12 metros, tienen que ser la entrada por la entrada principal en la conexión, que sería, como he dicho antes, la entrada de la Cruz de la Vega. Existen dos cotas de altura diferenciadas muy importantes que los técnicos, cuando se les solicitó que se nos hiciera un informe a raíz de una serie de reuniones que mantuvimos con ellos, se estaba viendo la posibilidad de recalzar. Bien, de recalzar lo que sería la capa de rodadura de la A33, estaríamos hablando de recalce de unos 12 a 15 centímetros aproximadamente, y bajar nosotros lo que sería lo que es la conexión con el polígono de la Vega. Eso resultaría, esa intervención daría respuesta a la necesidad que hay, porque los vehículos grandes, pues cuando llegan a maniobrar ahí, en unas ocasiones, pues según el tipo de vehículo que venga y según el tipo de carrocería y según el tipo de cabina que tenga, en algunas ocasiones rosa. Por lo tanto, la reunión que mantuvimos con Carreteras nos dijo que efectivamente que nosotros le presentáramos un proyecto y en función a ese proyecto ya veríamos a ver si la intervención sería correcta. La redactora del proyecto ya se ha reunido en varias ocasiones con los técnicos de carretera. Nosotros le presentamos concretamente el otro día el pliego, o sea, el plano topográfico de en cuanto a cota y cómo se resolvería el problema. Se intenta intervenir en estas dos zonas de aquí para poder este vial bajarlo, que sería el del acceso al polígono, y este de la carretera recalzarlo desde unos 200 metros hasta conectar con la vértice de la rasante. Por lo tanto, esto sería la solución que habría que buscar aquello. Ya en la reunión que mantuvimos nosotros con Carteres nos dijo que no habría ningún problema, que ellos asumirían lo que sería el coste que le correspondería a ellos, y de lo que se trata es, ante la urgencia, ante la necesidad de poder intervenir lo más pronto posible y evitar las molestias que están teniendo los usuarios del polígono, sobre todo de vehículos articulados de más de 12 metros, poder dar respuesta. Por lo tanto, yo os pido que creo que es necesario y de justicia el que se le pueda seguir con el proyecto hacia adelante.
Gracias, Pepe, por la información. Por parte de Participa Priego.
Participa Priego, vamos a votar a favor de esta propuesta, como siempre a favor de mejorar lo que deben de ser nuestras infraestructuras, en este caso concretamente el polígono de la Vega, todo lo que repercuta en dinamizar aquella zona y, por supuesto, deseando que esta obra se lleve a cabo, esta modificación se lleve a cabo con la mayor celeridad posible y que sirva a contribuir en el futuro a generar incluso más empleo en la zona.
Grupo andalucista, a favor. Grupo socialista.
También a favor.
Grupo popular.
Sí. Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra total disconformidad de que un tema como este, si lo han recibido esta mañana, que no nos lo hagan llegar, sobre todo para poder ver la documentación, información. Yo tengo algunas cosas, el informe de Ingesa, algunas cuestiones, pero la verdad es que en este mismo momento que nos lo han dado es bastante complicado este tema, sabiendo y teniendo constancia de que el acceso del polígono pues tiene problemas, no de ahora, de hace bastante tiempo. Tanto es así que en el mes de marzo, que es cuando creo que es del 2017, creo que es cuando se realiza el informe por parte de Carreteras, no puedo decir la fecha exacta porque no he tenido tiempo ni de mirarlo en este momento, que es cuando se nos dice por parte de Carreteras el tema de los accesos, la empresa Ingesa realiza un informe de remodelación de acceso secundario en el cual, por parte del ayuntamiento, se dice exactamente, por leerlo, Dice, no obstante, dice, el proyecto de urbanización del PPC5, ampliación de polígono industrial, prevé la clausura del acceso secundario de polígono de la Vega, tal y como recoge el informe del servicio de carretera. Dice, no obstante, los propietarios del actual, así como el propio ayuntamiento, proponen que se mantenga abierto dicho acceso, ya que es muy útil, sobre todo para los movimientos de salida de los vehículos articulados hacia Priego. Eso es del mes, sobre el mes de abril del año 2017. Prácticamente unos días después entraron ustedes al Gobierno. En el mismo se hace referencia a una serie de alturas y además se realiza un informe en el cual se dice que el problema ya no está en esta ampliación del polígono, sino que el problema está en el primer polígono, en el antiguo, en el cual pues hay unas diferencias de cota que parece ser que no están bien ejecutadas. Eso en informe de los técnicos. Yo, como natural, no tengo ni idea de estos temas. Y son esas diferencias de cota las que te hacen también tener una diferencia en los viales. Pero esta cuestión, lo que yo no puedo llegar a entender es que durante estos dos años, no sé si ustedes han estado negociando o viendo esta situación con la delegación, porque el informe estaba y el informe de Ingesa también, y están los expedientes de urbanismo de este ayuntamiento, hasta que ha llegado prácticamente hace unos días, ¿no? La verdad es que me gustaría saber si hay algún tipo de informe elaborado, o bien por la propia delegación nuestra o por, no sé si la Junta de Andalucía, pero vamos, el propio urbanismo, si hay algún informe acompañando a este documento que nos diga cuál es la situación o que nos digan cuál es algún tipo de informe técnico. No tenemos constancia de nada.
Ya que tiene usted, me extraña, los informes de Ingesa anteriores, de que están en expedientes municipales.
Yo tengo el informe de Ingesa, el informe que había antiguo de Ingesa, que lo que tengo es una fotografía de aquel informe, de lo que era.
Pero que
el
extraño que documentación que está en expedientes municipales se tenga.
Claro que no, lo tenemos en mi grupo porque tiene derecho, somos concejales de este ayuntamiento.
Por supuesto,
y yo tengo información de los expedientes del polígono, claro que tengo información.
No nos consta.
Porque mi grupo político, como el suyo, tiene derecho a esa información.
Por supuesto que tiene derecho, faltaría más. Pero no me consta, desconozco.
Yo lo tengo todo en Drive, lo tengo todo.
¿Alguna información municipal, de expedientes municipales, que si hay necesidad de verlos, pues sí, pero de guardarlos, no sé hasta qué punto?
Mire usted, vamos
uso
a ver.
Que se puede, que mire se usted, puede
yo
dar.
¿Yo puedo guardar este papel? ¿Yo puedo hacerle ahora mismo una fotografía a este papel y guardármelo aquí en mi móvil?
Hombre, no sé si se lo guardarán. Que no sé si se lo guardarán igual que guardaron todo lo que había en la alcaldía cuando salieron del despacho, que no había absolutamente nada. Lo desconozco, pero la información. Pero la información, sí, puede haber toda la administración electrónica, pero los concejales no podemos tener guardar expedientes. Podemos consultar expedientes, no guardar expedientes de forma particular. Circo y espectáculos. No, circo, es que circo y mera bueno, fotografías que ya para pasar.
Una fotografía igual que se hace la fotografía.
Pero que son documentos, si quiere. Dos años tiene la foto guardada. Es curioso. Y más información municipal que se está pasando a través de WhatsApp.
Es una fotografía, igual que tengo todas las fotografías.
¿Se puede usted sentar? ¿Se puede usted sentar? No monte aquí ningún circo. Siéntese, por favor. La primera llamada al orden. Siéntese. Pues si usted se quiere ir, se puede ir directamente. Pero no puedo compartir, y eso no es la administración electrónica, que se pasen información de expedientes municipales por WhatsApp. No. Por WhatsApp. Mire que usted, se pase expedientes municipales por WhatsApp. Eso
no lo he dicho yo en ningún momento, sino que coste en acta.
Sí, ha dicho usted, lo ha dicho usted ahora mismo. Ha dicho usted que es una foto de WhatsApp.
Que yo lo tengo, que estoy diciéndole pero, que es una foto.
Un expediente municipal. Un expediente municipal que lo tiene guardado
en un
WhatsApp.
No tengo ningún expediente municipal y quiero que coste en acta que yo no tengo ningún expediente municipal.
Pero si acaba usted de decir que sí que lo tiene.
Fotografía
no, no, no.
Del informe.
No, acaba usted de decir que tiene la información.
Bueno, ya está.
No, ya está.
Aquí hay pleno,
No, aquí se aclara todo y se es transparente.
Sí,
y una cosa es administración electrónica y otra hacer un uso de aquella forma de información de expedientes municipales. Es así de claro y de sencillo, no hay más.
Pero a ver, señor Manu,
no hay más.
Vamos,
no hay más. Ya le he llamado al orden la primera vez. Usted es la persona que ha dicho aquí que tiene un expediente de tal y que tiene, si lo ha dicho usted, en un informe de que forma parte de un expediente municipal. Y después ha dicho que tiene una foto en el WhatsApp de información municipal. Y entiendo que esa no es la forma en la que se tiene. Está grabado, si es que está grabado. Claro, si es que está grabado.
Lo saben perfectamente todos los ciudadanos.
Está grabado. Es que es una cosa seria. Es que es una cosa seria, que aquí es información que como concejales tenemos acceso. Pero tenemos que tener salvaguardia. El que es mentira, señora Ceballos.
No. Le estoy diciendo que nosotros tenemos administración electrónica.
Que sí, que podemos tener.
Con un pendrive, venimos aquí al ayuntamiento y
vamos a ver. No.
Nos lo graban en un pendrive.
Para consulta, no para consulta. No.
Un ordenador.
Guardar la información.
Yo veo el expediente o no lo veo.
No, vamos a ver. Vamos a ver. No. Ha dicho, ha sido usted la persona que ha dicho que tiene información municipal en WhatsApp, en una imagen de WhatsApp. No. Pero queda igual, sí, que habrá que ver a partir de este momento, pues habrá que cambiar el acceso que es. Y tienen que tenerlo, lo tienen todo lo que necesitan. Es decir, que tienen información guardada de hace 4 años, más todavía a mi favor. Es decir, que igual que tienen un repositorio de todos los expedientes municipales, cuando a lo mejor hay gente que ya no es concejal y tiene también los expedientes. No, ya está, no, es que es algo delicado. No, es algo delicado. ¿Perdón?
¿Cómo terminan el juzgado?
Pues vaya usted donde tenga que ir, porque quizás este ayuntamiento también tiene que ir al sitio para salvaguardar que la información municipal que como concejales tenemos acceso no la guardamos en dispositivos personales y mucho menos en WhatsApp. Que todo lo que es administración electrónica está muy bien porque nos facilita el trabajo, pero la labor de salvaguarda y custodia que tenemos que tener de la información que de forma que somos concejales tenemos acceso no puede estar circulando en un WhatsApp.
Oh, Dios mío. Bueno, ¿puedo seguir?
Puede usted seguir brevemente lo que quiera confirmar, bueno, aportar, si tiene algo.
La que aportar. Usted tiene en el expediente de administración electrónica del propio ayuntamiento y que yo tengo una copia en papel, porque es normal, igual que tenemos en este mismo momento, en el que se hace referencia a esa cuestión. Ustedes durante estos dos años, no han tenido ninguna constancia o ustedes no han movido absolutamente nada de este tema. Este tema que es importante para todos y que nosotros apoyamos, tanto aquí como en la delegación. El cual, pues sé que están encima del asunto, pero que no sé si hay algún tipo de informe. Nosotros, por favor, lo solicitamos si hay un informe por parte de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Priego de cómo realizar esta actuación, además de un papel dado hace media hora en el Pleno Municipal. Porque están solicitando, además, colaboración y dicen una serie de actuaciones de reordenación que se tienen que hacer. ¿Es viable, no es viable? ¿Cuánto es el coste de la actuación? Solicitamos porque creo que tenemos derecho a ello, nada más, señor Mármol. Y de la misma manera, como le he dicho con anterioridad, nosotros como Natural, si quieren solicitar, si van a solicitar con la delegación, estamos totalmente a favor de que soliciten con la delegación. Y también les solicitamos que además de esto, pues que puedan realizar alguna consulta o algo, porque durante estos 2 años parece ser que ustedes no lo han hecho, nada más. Gracias.
Bueno, habría que haber llamado al presidente del área de urbanismo para que pudiese estar, al presidente no, al jefe de área de urbanismo, para que pudiera venir a este pleno, porque la verdad es que desde la Consejería de Fomento las cosas a este equipo de gobierno se las dejaron muy claras, que ya se las habían dejado claras anteriormente al anterior equipo de gobierno y parece ser, y según verbalmente nos informa el jefe de área, no tenía conocimiento de algunos extremos de comunicaciones en reuniones en las que la Consejería de Fomento ya había advertido anteriormente al ayuntamiento de cuál era la situación delicada del polígono de la Vega, que como bien dice usted, no es algo nuevo, es algo que se tenía que haber solventado hace años y no se ha hecho, y ahora lo que se está haciendo es poner fin a un problema de acceso a camiones de gran tonelaje que están teniendo los vehículos que intentan acceder al polígono de la Vega, y hay una parte que le corresponde al ayuntamiento y otra parte que le corresponde a la Junta. Y se sube ustedes por las paredes porque le vamos a pedir ahora a la Junta que colabore. Vamos a ver. O la parte que es del ayuntamiento la hace el ayuntamiento y la parte que es de la Junta la tendrá que hacer la Junta. Es que aquí no hay más historia. No hay más historia. El tema está, ¿se aprueba o no se aprueba? Así de simple. Pedir a la Junta, que además se está trabajando con ella con la misma lealtad y la misma
colaboración con la que se ha hecho hasta ahora. De hecho, los técnicos se han reunido y fueron súper ágiles a la hora de venir a Priego a tener esa reunión, porque era un tema muy urgente y era prioritario. Y además ese fue el compromiso con los empresarios del Polígono de la Vega, que estaban muy preocupados, y además opciones que estuviesen dentro del ordenamiento jurídico para poder hacerse. Y lo que se solicita aquí, que ese proyecto que se está redactando, es que la Junta de Andalucía tome conocimiento y asuma la parte que le corresponde del proyecto. El ayuntamiento va a hacer su parte, pero como bien dice, está una actuación conjunta y la Junta de Andalucía tiene que acometer esa parte, al igual que se está trabajando con la Junta, y ya se tuvieron varias reuniones para la glorieta que va a ir en la rotonda allí de los Almendros, esa entrada a Priego, que ya se ha estado en contacto también con propietarios para poder hacer algunos los estudios necesarios para poder llevar a cabo esa actuación. Y esto se trata de eso, de poder dar fin a un problema que tienen las personas que vienen con camiones de gran tonelaje para poder acceder al polígono. Y es tan simple de, ¿es urgente, se aprueba o no se aprueba? No tiene más recorrido. Todo a favor por parte de Participa, Andalucista, Socialista, Grupo Popular.
Yo necesitaría justificar el voto. Es que yo creo, señores, que aquí estamos hablando reordenación urbanística. Es que aquí estamos pidiendo a 8 o 9 concejales de un grupo que voten a ciegas un documento con la excusa de que no se ha hecho nada en 2 años, pero que verbalmente…
En 6. Esto viene ya de largo.
Vale, perfecto. Pues en los últimos 2 años no se ha hecho nada, porque eso es lo que le había dicho verbalmente, que sea el documento oficial que hoy por hoy funciona en este ayuntamiento. Verbalmente, cuando tiene un documento,
aquí no puede tenerlo. Aquí verbalmente nada. Aquí todo por escrito.
Efectivamente. Pues usted acaba de decir que verbalmente le ha dicho un técnico que en los años anteriores no había hecho nada el anterior equipo de gobierno.
No. Además, se lo vamos a pedir al técnico por escrito.
Entonces lo retira usted, ¿no?
Se ve que usted…
¿Retira usted esa frase?
No. Se ve que usted no me escucha bien. No. Se lo voy a repetir otra vez para que le quede más claro.
Para matizar la frase que usted ha dicho.
No, para que le quede a usted claro, y es que lo vuelvo a repetir, que el equipo de gobierno anterior se reunió con la Consejería de Fomento, le hicieron una advertencia, unas indicaciones, y no se lo comunicó al jefe de área de urbanismo del Ayuntamiento de Priego. Y si quiere, se lo pido por escrito al técnico que me lo ha dicho y que se lo ha dicho al presidente del área de urbanismo, que no lo ponga por escrito. Y ya está.
Vale, pues entonces, como usted ha hecho la matización a lo que ha dicho antes, que es diferente a lo que ha dicho ahora…
Que la Consejería de Fomento había hecho advertencias desde hace mucho tiempo a este ayuntamiento…
Marzo.
No, en marzo no. Sí. No. No en marzo no. En reuniones a las que no acudieron los técnicos, que desconozco cuáles fueron, porque yo no estaba en el equipo de gobierno.
En cualquier caso…
Lo desconozco, y como lo desconozco, y el jefe de área no ha informado de eso, porque así se lo han transmitido el servicio de carreteras, como que este ayuntamiento ya era consciente de esa situación. Por eso digo que no es algo nuevo, que es algo antiguo. Y aquí lo que se es un informe, que se están manteniendo reuniones técnicas porque es urgente dar una solución. Y una solución, y ahí sí le… dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, nada que se pueda hacer puede estar fuera del ordenamiento jurídico. Y por parte del servicio de carretera, de la redactora del proyecto, se está trabajando, y ahí tiene, para que lo puedan ustedes ver, el map se lo puede pasar para que lo vean, cuál es la actuación que se propone para que los camiones de gran tonelaje, de una vez por todas, después de muchísimos años, puedan acceder sin problema al polígono industrial de La Vega.
Continúo como estaba justificando mi voto, porque, como estaba diciendo, estamos hablando de una situación de reordenación urbanística de un terreno que en los 2 años que llevan ustedes de gobierno, yo entiendo todas las manifestaciones que usted está haciendo, en junio de 2017 la hubiera entendido. Pero bueno, en estos 2 años ustedes han conocido, igual que lo hemos conocido nosotros, la problemática de ese nuevo acceso que estaba construyéndose en el polígono de La Vega. Entonces, ustedes nos están pidiendo que hoy hagamos una votación sobre una reordenación urbanística a ciega, mostrando la total y absoluta confianza en el señor presidente del área de urbanismo, y nosotros lo único que hemos pedido, porque al final el resumen de todo lo que hemos hablado aquí, es que mi compañera viceportavoz del Grupo Popular ha pedido un informe urbanístico del técnico del ayuntamiento que avale esta propuesta. Porque en esta propuesta directamente se habla de una reordenación urbanística. Yo no sé si usted lo recuerda, señor Mármol, pero cuando los políticos hablamos directamente de reordenación urbanística sin apoyo de ningún informe técnico, no acaban muy bien los políticos. Por tanto, nosotros pedimos que se quede sobre la mesa. Yo valoro mucho el voto a ciegas del partido Participa Priego e incluso no sé si del suyo, del Partido Socialista, pero nosotros no podemos emitir, y más en casos urbanísticos, no podemos emitir, supongo que será a ciegas, porque no creo que si no le han mandado a ustedes la documentación, a lo mejor tampoco, como no la han mandado a nosotros, a lo mejor tampoco la tienen ustedes. Somos concejales los 21. Por tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que pedir que se quede sobre la mesa, que venga ese informe, y como va a haber un pleno extraordinario probablemente en el mes de marzo, ¿no, señora Ávila? Y si no en el mes de marzo, a finales de marzo, se lleva esto. No hay ningún inconveniente, pero yo firmar, que firmemos aquí los 9 concejales del PP, una reordenación urbanística sin documento ni nada, yo creo que eso hace muchos años de eso, ¿eh? Hace muchos años que eso ya no se hace.
Yo no quiero matizarla a usted porque parece, pero se ve que no, lee usted bien, o no... Se propongo al Pleno acuerde solicitar colaboración a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Córdoba, asumiendo el coste económico correspondiente a la intervención sobre el trazado de la A333, corriendo a cargo de este ayuntamiento el resto de la intervención proyectada en el referido acceso. Sí, ¿puede sacar de nuevo, presidente del área de urbanismo, el proyecto del acceso que está previsto?
Señor Mármol, usted está pidiendo que en este documento
no,
todos los
concejales nos pronunciemos. Es que propongo, una parte es positiva y luego propongo, y ahí es lo que se pide.
Propongo una reordenación.
Si tenemos que llegar
propone
a
una reordenación.
Los matices de lo que significan las palabras, sí.
Juanra. No se trata de una reordenación urbanística, se trata de una reordenación en cuanto al vial. ¿Por qué estamos en esta situación? Pues sencillamente porque vosotros lo habéis provocado, señores del Partido Popular. Vosotros lo habéis provocado, déjame terminar, mujer, que yo soy muy presente. Vosotros lo habéis provocado porque cuando se hace la ampliación del polígono de la Vega ya existía, señores del Partido Popular, ya existía una conexión tal y como viene diseñar y como viene según la normativa de los viales de carretera. Venía así y por los motivos que sean no se hace. No se hace y dice carretera. Pues si no, porque ya carretera ya dijo en su momento clausuro esa salida y esa entrada al polígono porque no reúne las condiciones. Y vosotros vais y le decís, mire usted, dejen usted seguir utilizando esa salida porque no se va a seguir la segunda ampliación del polígono. De acuerdo, pero según la normativa. Y se reordena según la normativa. Se reordena, no se hace otra cosa, la entrada y salida del polígono. ¿Qué es lo que se hace? Ante la situación, Juan, te lo digo de verdad, que no es una cuestión de pillar con el pie cambiado, que no es una cuestión ahora de echar los balones a la Junta ni a nadie. Es una cuestión de que cuando nosotros nos reunimos con carretera, ya nos dice carretera, oiga, Ayuntamiento, ¿vosotros no sabíais que vosotros tenéis que ordenar esa parte? Pues usted no lo sabemos. Pues que lo sepa usted, porque nosotros nos hemos reunido antes con el anterior equipo de gobierno y el anterior equipo de gobierno ya lo sabía. Yo pregunto en mi área y en mi área nadie sabe, María Luisa, nadie sabe en mi área que había esa reunión. Como tampoco sabía este equipo de gobierno cuando a las puertas de una feria estaba clausurado la entrada en el polígono, por el parque de bomberos. Una clausura por el entrar por el parque de bomberos por trabajo, por la inspección de trabajo. Y no habíais dicho absolutamente nada. Tuvimos que salir corriendo, haciendo todo lo que hubo para poder hacer eso, porque no se podía celebrar la feria. Hombre, y ahora que resulta que lo único que se trata es de que se ha llegado a un consenso con carretera. Y a nosotros nos daba igual, cuando empezamos a trabajar con carretera, no nos daba igual que hubiese lesiones, que el gobierno ha cambiado. Pero lo que se trata es de una cuestión de los ciudadanos, señores. Es una cuestión de los ciudadanos, que aquí no se trata nada más que carretera asume, porque no lo han dicho, que ellos asumen la parte del coste que le corresponde en cuanto al recarce de su vial. Como no puede ser de otra manera, porque nosotros no podemos intervenir en algo que no es nuestro. Nosotros no podemos intervenir. Nosotros nos comprometemos a intervenir en lo nuestro, que no teníamos que haber hecho absolutamente nada si se hubiese hecho la conexión en su sitio, como en su momento venía, y no se hizo. Y ahora todo el mundo corriendo. Y ahora resulta que en 2 años no hemos hecho nada. Nosotros, hombre, por favor, ¿cómo que no hemos hecho? Hombre, por favor. Y de lo que se trata, Juanra, no es ni más ni menos que la Junta de Andalucía asuma la parte del compromiso que ya venía. Vamos, que aquí no estamos ni prevaricando, ni estamos haciendo absolutamente nada extraño, ni nada que los vecinos se vayan a perjudicar, ni en ningún sentido, ni nosotros beneficiar. Vamos, y que esto no puede esperar, no puede esperar, sino porque le vamos a dar la máxima agilidad posible, porque estamos causándole problemas a los dueños de los vehículos. Le estamos causando problemas. Y todos los días que pasen, pues más problemas le estamos causando. Y vamos a intentar por todos los medios, entre todos, a un esfuerzo, intentar solucionar el problema. Y no creo que es tan complicado, Juanra. Lo que parece es que antes la Junta de Andalucía era mala, malísima, y había que estar todos los días exigiéndole, había que estar todos los días, reivindicándole, había que estar todos los días presentándole querellas en los juzgados, y ahora resulta de que ya no hay que correr tanto. Pues no, señores, hay que correr lo mismo que corríamos antes, por la necesidad imperiosa que tiene el polígono de dar una solución.
Entiendo que me permite, señor Marmol, señor, sí, para terminar. Pepe, yo estoy de acuerdo en el 90% de lo que has dicho, pero es que el debate no es el que tú has planteado. El debate no es si la culpa es de los 6 años en los que hay un proyecto sobre papel y nosotros quizás no tomamos esa iniciativa, o el Grupo 5 no toma esa iniciativa, no lo sé. Ese no es el debate, ni que quién es el responsable una vez que se empieza a ejecutar la obra en estos 2 años y se abre de que en esos 2 años no se haya hecho nada. Ese no es el debate. Ni tampoco es el debate de defender yo a mi partido, ni a nadie en la Junta de Andalucía. El debate es mi integridad personal. Es que yo entiendo que si ustedes no quieren dejar el tema sobre la mesa, quizás no estamos poniendo una tirita demasiado grande, pero es que así nos ha enseñado la actualidad de la política de los últimos años, no lo ha informado así o no ha enseñado así. Que ustedes, Grupo Andalucista, Grupo Socialista y Participa Priego, quieren votar un acuerdo para una reordenación urbanística sin ver esa información, vótenlo. El Grupo Popular vota en contra y ya está. Si ustedes quieren y aceptan mi consejo, si me lo permiten, que yo creo que sea el debate, de esperar, de ver esa documentación, y una vez que venga esa documentación, en el próximo pleno se hace este acuerdo, porque es que aquí es que hablamos incluso de compromiso económico. Hablamos de reordenar terrenos que, según aparece aquí, son de titularidad municipal. Todos. Los que hay de, pero Pepe, yo tengo que hacer procesión de fe contigo, porque me está diciendo que sí, que son. Es que yo no puedo firmar este acuerdo en nombre de mis compañeros para un asunto urbanístico. Pepe, ese es el objetivo, ese es el tema. Ni los 6 años nuestros, ni los 2 vuestros, nada. Yo ahí quitamos ese debate. Ni siquiera lo de que el PP gobierna ahora mismo en la Junta. Nada más. Simplemente que mi grupo no puede votar así haga un expediente urbanístico, porque sabemos lo que ha pasado en muchos sitios. Por tanto, en nuestro grupo, si mantienen el expediente, votamos en contra. Y si aceptan dejarlo sobre la mesa, pues se lo agradecemos, pero como siempre, con una conversación de media hora por la mañana por teléfono, nos hubiéramos ahorrado este tipo de debate en un pleno público.
Volvemos a lo mismo y bueno, es que no se está aprobando una reordenación urbanística. Se está pidiendo y solicitando acuerdo, 2 puntos. Solicitar colaboración a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Solicitar colaboración para poder seguir avanzando en un proyecto conjunto en el que se está trabajando, en el que hay 2 partes, una parte que es un vial que pertenece a la Junta de Andalucía y una parte que pertenece al Ayuntamiento. Que el Ayuntamiento va a asumir el coste de redacción del proyecto, pero va a asumir después el coste de ejecución, que de ese proyecto de redacción salga, de la parte que corresponde al Ayuntamiento. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es invertir en lo que le corresponde a la Junta de Andalucía, en esa parte de vial de carretera autonómica. Y lo que se está aquí es, para que se quede claro, propongo al Pleno, acuerde, solicitar colaboración a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Córdoba, asumiendo el coste económico correspondiente a la intervención sobre el trazado de la A333, corriendo a cargo de este ayuntamiento el resto de la intervención proyectada en el referido acceso. Un proyecto que está ahí, lo que se quiere hacer, no está, el concejal se lo ha enseñado. No, ¿cómo? Pero hombre, por Dios, mira, montar circo a esta altura. Montar circo, venía el pleno a montar circo.
Lo enseña a la cámara y eso tengo que saber yo.
Voten en conciencia lo que estimen oportuno, pero no malinterpreten ni intenten confundir a la población. Aquí se está solicitando una colaboración a la Junta de Andalucía para que asuma su parte del proyecto que le corresponde y que de forma conjunta y con lealtad institucional este ayuntamiento lleva trabajando para poder darle solución a un problema a unos vecinos, como son los industriales del polígono de la Vega, que tienen problemas desde hacía muchísimo tiempo, que nadie había precaído en eso, y ahora, cuando se quiere solventar, porque están y además han venido con urgencia, lo necesitan con urgencia, se quiere dar prioridad a este proyecto y ustedes intentan montar aquí otro tipo de historia. Voten en conciencia lo que tengan que hacer y los demás grupos pues que harán lo mismo. Votar en conciencia si queremos facilitar o si antes era todo azuzar y atizar a la Junta y ahora pues, escuchamos la palabra Junta y ya no queremos pedirle nada. Ya se le ha olvidado también reclamarle el hospital a la Junta. Ya no es necesario en Priego el hospital, ¿eh? Porque hay un cambio en la Junta de Andalucía. Se llama coherencia, o se tiene o no se tiene.
Que en conciencia y en conciencia con nuestra integridad personal, en contra.
Se entiende aprobada solicitar la colaboración a la Junta de Andalucía para que asuma la parte del proyecto que le corresponde dentro de ese acceso que se está planteando con el servicio de carretera en un proyecto que está redactando que va a costear el Ayuntamiento de Priego porque ya se ha encargado, pero donde hay que diferenciar la parte que corresponde al Ayuntamiento, que nos pertenece pagarlo al Ayuntamiento, y la parte que corresponde a la vía autonómica, que corresponde pagarlo a la Junta de Andalucía. Así de sencillo y no tiene más, no se le puede buscar más porque no hay más.
Redactéis el proyecto, hacéis levantamiento topográfico y nos decís lo que corresponde a nosotros, punto. Eso es lo que se pretende.
Pero ahí está la oposición y le pedís que vote en un pleno. Si sea el fallo, Pepe.
Hombre,
que tenemos esto.
Pero Juanra, ¿cuántas propuestas de esas han venido de vosotros así? ¿Cuántas han venido? Y no es un capricho, es una necesidad imperiosa, es una necesidad urgente. Hombre.
El deseo, además, de que cuanto antes se pueda llevar a cabo, se pueda hacer una realidad y los industriales que están en el polígono no tengan ningún problema de acceso y salida de los vehículos de gran tonelaje dentro del referido espacio. ¿Por qué? Porque la otra ampliación pues no va a ser de hoy para mañana y había que darle y hay que darle una solución lo más rápida posible y además es el compromiso de este equipo de gobierno con los industriales de dar una solución y así se les dijo también a los industriales, dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo que marca la legislación y viéndolo con carretera, que es la autoridad competente para ello. Pasamos a la parte de correspondencia, comunicaciones. Si puede. En la parte de comunicaciones, felicitaciones al Pleno, del Pleno al palista local Carlos Machado, que ha sido galardonado en la 19 Gala del Deporte de la emisora Onda Cero Córdoba, siendo reconocido como el mejor deportista cordobés élite nacional 2018. También mejor árbitro de la provincia de 2018, a quien fuera director del Colegio Camacho Melendo, don Francisco Baena Redondo. Ya lo hemos felicitado anteriormente, pero creo que habría que mandarlo de forma oficial al operativo de búsqueda que siguen ellos y siguen esas tareas de nuestro vecino desaparecido, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, al GREA, a los bomberos, asociaciones de la localidad, Aguas de Priego y personas voluntarias por el esfuerzo e implicación en dicho operativo. Al Cajasur Priego por el premio a Mejor Club Andaluz del 2018 otorgado por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. A las deportistas locales del Club Garuda, José Luis Callaba Ballesteros, perdón, a los deportistas, y a José Ángel Pérez López, oro en 63 en clase C y plata en clase C. A Rafael Rodríguez Pedraja como campeón promesa masculino en el sexto trail largo Sierra Morena, Montes Comunales de Adamuz. Al Club Sotocán Villoslada de Priego de Córdoba, que ha conseguido 5 medallas, una de oro, una de plata y 3 bronces en la modalidad Kumite en el Campeonato de Andalucía Infantil de Karate celebrado en Estepona el pasado día 16 de febrero. A las diferentes firmas de nuestro Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba por los premios y galardones obtenidos. De hecho, hoy aparecía, ¿no?, en casi todos los medios de comunicación que vuelve a ser reconocido como uno de los mejores aceites del mundo. Por lo tanto, nuestra enhorabuena en el Evo World Ranking a Almazaras de la Subbética, que también ha tenido en Cuyo Oliva 2018 premio, a Venta del Barón de Muela Olives y a Olivarera La Purísima. Y en el concurso internacional la llevó 2019 a Almazara de la Subbética, a Aceite Arodén, a La Purísima, a Muela Oliva y en el premio Biol Novelo 2018 a Almazara de la Subbética. y también a Nolif Epicur como mejor aceite de oliva del mundo en el concurso internacional Monocultivar de Italia y a Espasur, que ha sido premiado con medalla de oro. En el apartado de Pésame, no sé si hay algún, que se haya alguna, o la felicitación. Sí.
Yo propongo al Pleno que se felicite al escritor Mario Cuenca Sandoval por haber conseguido el Premio Barcelona con su novela
El don de la ciudad. ¿En el anterior?
Sí.
Sí,
en el anterior. Bueno, en ese caso no me acordaba, tengo otra felicitación. Felicitar al periodista José Aumente Rubio, que está escribiendo sobre naturaleza en el diario Córdoba y lleva publicadas cerca de 20 crónicas sobre parajes de la Sierra Subbética o concretamente de Priego.
Pues se toma para poder mandarle y agradecido además de quien le pueda dar también pues esa promoción natural a nuestro pueblo.
Hay otra felicitación, siguiendo la línea institucional que ya seguimos en el anterior pleno, felicitando a los dos consejeros que había de Córdoba en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. También se ha felicitado, ya se lo he agradecido al principio, a nuestra compañera Cristina Casanueva, pero estaría bien que el Pleno del Ayuntamiento acordara la felicitación tanto al delegado, al señor Antonio Repullo, como a las otras cinco delegadas territoriales, a la señora Araceli Cabello, María Jesús Botella, Purificación Joyera, Inmaculada Troncoso, y Ángel Herrador. Así que propongo eso para que se acuerde y se lleve esa felicitación institucional.
Y además que estamos, pues los esperamos que puedan venir al Ayuntamiento de Priego, que con el delegado del Gobierno, inmediatamente cuando tomó posesión, se puso en contacto y con esa lealtad de poder colaborar, de poder estar trabajando por el desarrollo, por la mejorar la vida de los ciudadanos, pues ha estado pendiente en varios asuntos que hemos tenido en Priego y ha estado pendiente de ello. Y, por supuesto, felicitar y nos alegramos de que nuestra compañera, que ha sido compañera de corporación, pues pueda estar en ese puesto de responsabilidad, al igual que nosotros nos alegramos de cualquier responsabilidad nueva que algún miembro de este equipo de gobierno o alguna persona de nuestro pueblo pues pueda tener en cualquier administración, en cualquier lugar de relevancia, porque sin lugar a dudas, independientemente de la ideología, eso será bueno para Priego. Así que nuestra enhorabuena a todos ellos y deseándole además que trabajen día a día de forma incansable para mejorar la vida de las personas, que estoy convencido de que en eso se esfuerzan. Pasamos al punto número 2, expediente 3042/2019, control de decretos y resoluciones. Perdón. Bueno, pues a ver.
Yo quería hacer también una advertencia sobre una comunicación que hemos echado de menos.
Bueno, en lo que es el apartado de comunicación, le vamos a Sandra, hoy se ha formalizado pues algo bastante interesante e importante a nivel cultural para Priego. Y como es poder contar por primera vez, ella va a explicarlo ahora, con una pieza de un museo nacional como es el Reina Sofía. Ha sido un proceso además largo y complejo que hoy se ha materializado. Tiene la palabra la compañera Sandra.
Bien, buenas tardes a todos. A ver si ya con esta buena noticia nos relajamos todos un poco, que hoy estamos un poco acelerados. Bien, pues hoy tengo la gran suerte de poder anunciar que esta mañana hemos recibido desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por fin, el contrato de cesión en préstamo durante 3 años, en un depósito del cuadro Picador de Antonio Povedano. Es una gestión que yo ya había anunciado también en el patronato Adolfo Lozano Sidro desde que comenzó la exposición del centenario de Antonio Povedano en Córdoba. Han estado presentes este cuadro y el de composición, que están en depósito en el Reina Sofía, que actualmente no estaban expuestos, y el comisario de la exposición me aconsejó el ponerme en contacto con el Museo Nacional a ver si conseguíamos que nos cedieran los cuadros. Bien, pues yo he estado intercambiando correos con Maribel González, la jefa del Departamento de Registro de Obras de Arte dentro de la parte de depósitos nacionales, y el día 14 de noviembre sale desde este ayuntamiento por parte del Patronato Municipal una carta con la solicitud para que este ayuntamiento fuese depositario durante 3 años, tanto de composición como de picador, que se llamaba en aquel momento, ahora con el estudio nuevo que se llama Picador. y hemos tenido respuesta a través de la orden ministerial de 30 de enero de 2019. El ministro Guirao y el director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía nos conceden el poder tener durante 3 años prorrogables la obra expuesta en nuestro Centro de Arte Contemporáneo, el Museo del Paisaje Español Antonio Povedano, y está ya presidiendo desde esta mañana, está presidiendo la sala de la izquierda. Es un orgullo para todos el poder disfrutar, ya no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de que todos los prieguenses y las prieguenses, nuestros vecinos, puedan disfrutar de un cuadro tan maravilloso como es Picaor. Ahora hicieron, antes de traerlo, se le ha hecho una restauración, se ha vuelto a enmarcar, y Salvador Nadales, que es el restaurador que tiene el Reina Sofía ahora mismo, ha hecho una revisión nueva y han actualizado los datos identificativos, porque nosotros, tanto Federico como nosotros, los datos que nos había expuesto Federico Castro, el comisario de la exposición que vamos también a hacer nosotros ahora en este mes de marzo que se aproxima, que también comisarió las dos de Córdoba, la de Vincorsa y la del Centro Botí, pues nos había proporcionado unos datos que eran Picaor 2 de 1961, acrílico sobre lienzo 113x114, y en la nueva revisión se llama ahora Picador, no Picaor 2, y sigue la revisión, pone que recientemente se actualizan los datos identificativos recogiéndose el pigmento como técnica a la espera de que el Departamento de Restauración verifique y concrete la técnica empleada. No se descarta que se trate de acrílico, pero estaría por verificar, lo que sí explica que se optase por el término más general de pigmento. Ahora bien, el soporte, en vez de lienzo, que es lo que se tenía conocido, es papel adherido a tablex. Y la datación lo data cerca del 65 en vez de del 61, así que con esos datos se ha constituido este depósito en nuestro centro de arte. Una gestión muy complicada que esta mañana ha venido a verificar Ana Irureta Goyena, que es la conservadora del museo, y la verdad es que ha quedado encantada tanto de las salas como del centro cultural y de Priego, y la verdad es que estamos muy contentos porque durante 3 años vamos a tener algo que no es asequible a la mayoría de museos, porque ella misma me ha estado comentando que han solicitado otras salas este tipo de obra artística y no han conseguido nada más que una cesión temporal durante algunos meses, pero no un depósito de 3 años. Así que una gestión que comenzó en el pasado mes de octubre y que esta mañana por fin ya hemos tenido con la firma manuscrita tanto del ministro como del director del Museo de Arte Reina Sofía durante 3 años, pues podemos ya disfrutar de Picador en nuestra sala del paisaje. Así que muchas gracias al Centro Nacional de Arte y al Museo Reina Sofía y espero que vayáis a verlo pues cuanto antes.
Y Sandra tiene también el día 28 5 minutos, ¿eh? Que tú te administras, que viendo tu expediente, que es de 200 páginas, que te va a dar el tiempo. Juan Ramón.
Gracias. Bueno, es un asunto que lo traemos a comunicaciones, podría venir también a ruegos, pero creo que, en este caso, creyéndonos nuestro papel institucional como grupo de la oposición, es sorprendente que en este pleno, a 10 días del día 8 de marzo, el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en que en otros plenos hemos visto hasta 2 y 3 mociones diferentes, en el que mi compañera Mari Carmen, cuando era delegada de Igualdad, presentaba un manifiesto que venía normalmente de una diputaciones, perdón, y se intentaba modificar frases y se intentaba consensuar todo, es curioso que lleguemos a este pleno del 26 y no haya ni una palabra sobre la lucha de la defensa, la lucha de la igualdad entre géneros, sobre todo el reconocimiento de la mujer. Por tanto, sí que queríamos hacer una comunicación, no sé si entregar el manifiesto de la propia Diputación de Córdoba, se lo entrego a la concejala delegada de Igualdad y no sé si correspondería leerlo, simplemente que se tome acuerdo que al igual... Sí, pero al pleno lo normal es que venga un manifiesto que no tiene ninguna...
perdón, que no estaba el micro puesto, decía que se va a leer una declaración institucional que siempre suele ser o bien la que viene de las diputaciones provinciales, que están gobernadas por partidos diferentes, bien por de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias o bien de la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, entidad y organismo en la que estamos representados todos los ayuntamientos o la mayoría de los ayuntamientos andaluces y la mayoría de los ayuntamientos de España de distinto signo y color político, pero son temas sensibles en los que hay o debe de existir esa unanimidad para luchar contra la violencia machista, para realzar el papel de la mujer en nuestra sociedad actual y, por supuesto, el día 8 habrá hay lecturas también de esos manifiestos que llegarán, que no se van, entendemos, y eso sí lo decimos, cuando llegan, que vienen ya consensuados a nivel supramunicipal, de aquí los asumimos entendiendo también que pues que están asumidos por diferentes puntos de vista y diferentes ideologías políticas. Se agradece también pues la aportación. Pasamos al turno. El punto número 2, el expediente 3042/2019 de control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde la 12.449/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018 hasta la 1.393 de 18 de febrero de 2019, se ha dado cuenta, también fue la comisión, por lo tanto, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas.
Vale, tengo dos ruegos, ¿vale? Empiezo argumentando el primero. En el pasado pleno celebrado en mayo de 2018, mi grupo, el Partido Popular, llevaba una moción para crear una mesa de control, participación, desarrollo y ejecución de los proyectos contenidos en la EDUSI. Tras el debate, llegamos a un consenso y se aprobó por unanimidad que, en lugar de crear esa mesa, fue al Consejo Económico y Social de Priego, reactivar el Consejo Económico y Social de Priego para que se encargara de ser el organismo de control de la EDUSI. Pasado prácticamente un año, no se ha hecho absolutamente nada, estamos en el mismo punto muerto de oscuruntismo respecto a la EDUSI, viendo que no se va a poder, en este tiempo, dos meses que quedan de legislatura, reactivar el Consejo Económico y Social, pues en este caso lo que ruego es que se dé cumplimiento a lo que aparece en el propio documento de la EDUSI, que también se aprobó por unanimidad de este pleno. Recuerdo que es la creación de un comité de seguimiento que estaría compuesto por el concejal delegado de Dirección Política y Estrategia, el representante del equipo de gobierno, un representante de cada grupo partido, de cada grupo político y el coordinador de la oficina de gestión. Reuniones que, según establece el documento de la EDUSI aprobado por unanimidad, como he dicho, deberían ser con carácter semestral, cosa que han transcurrido ya prácticamente 2 años desde la aprobación de la EDUSI y no desde la concesión de la EDUSI, y no se han tenido en cuenta. Como también en la página 208 del documento aparece un proceso de información y comunicación a la ciudadanía que también debería ser con carácter semestral y tampoco se está cumpliendo con esto. Así que, insisto, ruego que a la mayor brevedad posible se convoque el comité de seguimiento para que podamos enterarnos realmente de cómo está desarrollando y ejecutando esta estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, que recuerdo que son 6.250.000 euros que vinieron a este pueblo, gracias precisamente a la labor del Grupo Popular. También hicimos cosas bien. El segundo ruego va también en relación con la EDUSI y es que en el debate precisamente de esta moción, la concejala delegada de Desarrollo pues ponía de manifiesto que se estaba trabajando, que se había creado una página web para acercar el proyecto a los ciudadanos. Si nos metemos en la página web, pues prácticamente está a cero. Únicamente se puede acceder a información no relevante y la relevante está en construcción. Lo que pido que se actualice también a la mayor brevedad posible esta página web y que se cuelguen documentos realmente importantes y de necesario conocimiento para la ciudadanía, como pueden ser los procesos de contratación y, sobre todo, las expresiones de interés, que no son ni más ni menos que los proyectos que se han validado desde la Dirección General de Fondos Europeos para llevar a cabo este ayuntamiento. Como ya hacen otros ayuntamientos, muchísimos ayuntamientos, por ejemplo, métase usted en la página de la EDUCI de Palma del Río y aparecen todas las expresiones de interés para que todo el pueblo las conozca. Así que ruego también que la página web se ponga en funcionamiento, se actualice y se cuelgue toda la documentación realmente relevante para la ciudadanía.
Entiendo, y sin querer entrar, de verdad, de nuevo en otra discusión, porque entiendo que aporta bien poco, si es verdad que cuando nos reunamos con ustedes es que es imprescindible que levantemos acta de las reuniones un funcionario, porque me consta que la concejal delegada de desarrollo se ha mostrado o ha dicho cuando necesitaseis algo, se ha puesto a disposición de compañeras de su grupo municipal para poder atenderla, explicarles todo lo de la DUSI. Han ido, y ahora dice usted que no se le ha explicado nada, pues la verdad es que es un poco chocante. Entonces, habrá que levantar acta cada vez que acuden a una reunión por un fedatario público para que quede constancia de que nos hemos reunido con ustedes. Eso, sin entrar en otras consideraciones, simplemente creo que es necesario que se verga, y no se hicieron más preguntas. Sí, se dijo qué necesitaban saber, preguntaron una cosa concreta y ya no preguntaron nada más sobre la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. Y en relación a la página web, sí tengo, aunque ahora si queréis me aportar algo, pero el otro día se acudía a una formación de las que convoca el Ministerio, que convoca a diferentes formaciones y sobre todo a jornadas de aclaraciones todavía de lo que es la DUSI, a jornadas de aclaraciones, pues ponían de ejemplo de esa página web al Ayuntamiento de Priego. Y está Inmaculada, que si quiere pues puede plantearlo y decirlo, porque la pusieron de ejemplo la persona encargada del Ministerio, pues de cómo se había que ir haciendo la comunicación web institucional de lo que era la estrategia. Le dejo a Inma que pueda informar.
Yo simplemente aclarar eso, que me ha sorprendido que diga él que estoy actuando con ocultanismo, no sé, no me sale la palabra, cuando he estado a disposición de sus compañeras, mostrándole todo y resolviendo las dudas efectivamente como unidad de gestión que les puedo resolver. Les remitía que podían preguntarle a cada unidad ejecutora sobre sus proyectos, porque yo, como usted bien sabe, al funcionamiento de la EDUCI tengo que mantener la separación de intereses. Respecto a lo que dice de la comunicación, como bien ha dicho el señor alcalde, todavía nos están dando instrucciones de cómo hay que hacer la comunicación de los fondos FEDER. Como bien nos han dicho, no EDUCI, sino fondos FEDER. Y el otro día, y además sí aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo de nuestros informáticos, de los 5 ejemplos de buena práctica en cuanto a diseño de la página web, pues pusieron a Priego de Córdoba, de todos los municipios que tienen estrategia de EDUCI, que tienen fondos FEDER. Con lo cual considero que no lo estamos haciendo mal, que no estamos pretendiendo no dar la información, sino que vamos con pie de plomo para hacer lo que nos dice la coordinadora, que como usted bien conoce, Ángela Ayoso, es muy, muy exigente.
Yo te agradezco y sé que nos has dado alguna información muy, muy justita, pero nos la has dado. Lo único que estoy rogando es que se convoque una comisión de seguimiento respecto a la página web, de diseño muy bonita, pero de contenido cero.
Sí, quisiera intervenir para defender al Departamento Informático de este ayuntamiento, poniendo en duda su capacidad y su calidad.
Tiene la palabra Javier.
Sí, yo tengo una pregunta, no sé a quién corresponde. Me gustaría saber quién es la persona encargada de abrir, cerrar y el tema de luces de la Plaza de Abastos.
Bien. Ahí se encarga de cerrar policía. Ha habido unos días y además se ha pasado la orden para que se cierre, pero después no sé si se refiere a las luces de abajo.
Y hablando de lo que es la plaza de abasto.
Por eso a qué se refería exactamente, porque hay también ocasiones en las que han estado trabajando dentro, en horario que no estaba abierto, se han dejado algunas luces encendidas, y por parte del ayuntamiento lo que se les pide también pues un poco de control, que es un gasto que se está produciendo, y intentando que se produzca pues lo menos posible, porque sí consta de que ha pasado en algunas ocasiones de que se han dejado las luces encendidas. No solo eso, si es que hubo un día que también, y para después, en un despacho se dejaron una estufa encendida. Y por la noche hubo que buscar la llave del D porque se había quedado una estufa. Así que hay que tener, y ya no solo en el mercado de abasto, en cualquier edificio municipal, aquí una noche estaba también encendida una parte del pasillo de arriba de cultura. Se había. Sí, que no eras tú. Que era en la parte que va hacia, en la zona que hay que no tiene ventana, estaba encendida y se veía desde la calle, así que.
Bueno, a ver, el tema de que se quede una luz encendida normal, y aquí en el edificio normal ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que es diferente que se quede una luz encendida a que se queden las puertas abiertas. Una luz encendida, al final, bueno, para un gasto se asume y ya está. Pero el tema de las puertas abiertas sí es preocupante. Yo tengo un ruego, antes de hacerlo, y además lo voy a hacer para ahorrarle al señor alcalde que tenga que venir a otra rueda de prensa mía, yo le agradezco su presencia en mi rueda de prensa, porque además actuaron, con lo cual fue absolutamente efectiva su presencia allí. Pero nos siguen llegando quejas de la plaza de abasto, y nos llegan quejas delicadas, y quiero mostrar esta foto porque es un enchufe que hay justo en la entrada, y es que está en cero salido, y la persona que lo hizo me mandó la foto de todos los carritos de niños pequeños que están en la plaza. Sabéis que la plaza es un sitio que, como está al lado de San Pedro, pues van muchas personas con niños pequeños porque por allí pueden corretear. Entonces, rogarle que, por favor, vuelvan pues, a actuar en.
Sí, le pido, viendo que eso además es algo grave. Hoy. Ah, vale, que ha sido hoy. Por eso digo, cuando tenga conocimiento de algo que le llegue así, que sea urgente.
De hecho, cuando hay algo peligroso, y Juan puede dar testimonio.
Eso mucho, es por eso
le que escribo para WhatsApp. Que, hombre, que, lo que pasa es que esta tarde me lo ha dado Rosa antes de entrar, que ha llegado esta tarde. ¿Vale? Gracias.
Sí. Yo quería saber en qué estado se encuentra la adjudicación del pliego del aceite usado. Porque sé que salió a licitación, que se ha adjudicado una empresa. Ya no están los contenedores antiguos, pero es que no hay ningún contenedor de ninguna empresa ni hay nada.
Está firmado y la empresa nos comenta que en próximas fechas, de forma inminente, tienen que llevar a cabo la colocación de los contenedores. Normalmente este tipo de cosas suelen darse cuando hay un cambio de una empresa a otra, y en este caso pues estamos en ese periodo de transición y esperemos que los próximos días, más tarde la próxima semana, ya después de este puente, se puedan llevar a cabo la colocación de los contenedores de aceite usado.
Vale, y no se sabe el periodo, más que nada porque ahora los ciudadanos no tienen ni los de antes ni los nuevos. No se sabe cuánto.
Decirle a los vecinos y vecinas de nuestro municipio que mientras tanto tienen también la posibilidad de llevarlo, dirigirlo al punto limpio, para el tema de la información, pero esperamos, como he dicho, que ya incluso en la próxima semana, porque hace dos semanas nos comentaron que podía tardar cosa de dos
en
semanas.
Breve.
Cosa de dos semanas y ya pues prácticamente ha pasado ese tiempo, o sea que debe de ser ya de forma muy cercana.
Vale, muchas gracias. ¿Se acuerdan ustedes del pliego de gestión de animales que se lleva redactando dos años? Nosotros hemos preguntado ya 200 veces en el pleno, pero es que ya hasta los gatos y los perros de pliego están preguntando por él. Es que yo no sé ya cuándo nos van a decir, o cuándo se va a sacar, que ya no es por nosotros, que es por todos los ciudadanos de Priego.
Pues estamos a punto de que se hagan los últimos informes.
Paqui, a punto llevamos desde noviembre de 2017 no, en todas las comisiones preguntando y en todos los plenos. Y a punto, usted, y a breve, y en breve y a punto, y nunca llega este pliego y volveremos y no estará el pliego.
Disculpe usted, pero como bien sabe, se hizo el pliego de condiciones, pero luego cambió la ley de contrato y tuvo que cambiarse entero. Y estamos terminando con los últimos informes.
Yo agradecería que esa ley de contrato hubiese salido hace años o que uno hubiese salido, porque es que todo tiene la culpa la ley de contrato.
Es que hasta este momento yo por lo menos estoy contenta con el trabajo que está realizando Mascota de Priego. No creo que tengamos un problema ahora corriendo de que tenga que salir una empresa. Es que no sé qué problema tiene usted ahora mismo, no lo sé.
Pues el mismo que tenía usted hace 2 años, 3 años, que todos los plenos, pleno tras pleno, preguntaba por lo mismo. Y ahora, desde que usted está, no se puede preguntar, porque aquí parece que no hay ni un gato, ni un perro, ni una caca, ni un pipí de perro.
No, usted ha preguntado por un contrato de una empresa. No ha preguntado ni por caca ni por otra cosa. Si usted me pregunta por otro tipo de pregunta, yo le contesto. Usted ha preguntado sobre un contrato que se quería hacer, se quiere sacar a licitación, pero que todavía pues no está terminado los últimos informes. Con respecto al trabajo que se está llevando con el tema de control animal, se está haciendo una campaña de sensibilización que va a ser durante 6 meses. Se ha contratado una persona con los empleas que va a estar trabajando en el tema de sensibilización, que creo que es lo fundamental y es lo que estamos trabajando.
Parte, creo que es interesante, en el registro del censo de animales de compañía, ¿puede informar, por favor, porque firmo cada día varias solicitudes?
Decir que en cosa de un mes o mes y medio, pues hay más de 40 personas que se han acercado a registrar los animales en esa campaña también de sensibilización que se está llevando a cabo.
Sí, bueno, pues creo que son 12 las veces que vengo preguntando por la famosa, que va a ser más famosa que el socavón de la carretera, de la rampa de la Cava, porque me siguen preguntando. No me respondan, porque no me van a responder. Si me van a responder, no me van a decir nada, me van a decir en breve o es una prioridad, pero recalcar que llevamos 12 meses con una rampa que aquí se dijo y se afirmó por todo para minusválido, antiminusválido, y sigue 12 meses. Gracias. Sí, me gustaría saber en qué situación está el pliego o qué modelo de gestión se va a realizar con el punto limpio. ¿Se ha avanzado algo?
Bueno, como usted sabe, no ha habido un consenso en la posibilidad de llevar a cabo un convenio con Empremasa y ahora mismo pues, se ha solicitado, está el pliego técnico realizado, faltaría llevar a cabo el administrativo que requiere también un estudio económico, se está estudiando desde Secretaría y bueno, pues está en proceso de elaboración. La parte técnica está terminada, pero quedaría la parte del pliego administrativo.
¿Va a haber un pliego? ¿Cómo? ¿Va a haber un pliego?
Habrá un pliego, no sé cuándo, pero habrá pliego.
Bien. Una cosa que sí, que no sé, vamos, la secretaria podrá. ¿Cuánto tiempo se puede estar la empresa trabajando sin? Y si tarda 2 años, es que me, lo desconozco.
Bien. No sé, me equivoco.
Bien. Otro ruego, si sea un ruego, y además bastante, creo que es bastante importante, en el puente del barrio se quitaron 3 contenedores verdes, 3 amarillos y 1 de vidrio. Y los vecinos reclaman los contenedores. Sé que se ha puesto uno. Sí, uno, porque paso por allí todos los días 4 veces. O sea que os ruego que por petición de los vecinos que se vuelvan a colocar, porque por ejemplo el otro día un negocio que hay relativamente cerca, que quita mucha, necesita evacuar mucha basura, pues no pudo. También era preguntar cuándo se van a iniciar los planes provinciales.
Pues como usted sabe, estamos trabajando en uno que tiene un pequeño atranque y se está trabajando en ello. En la próxima comisión de obras, pues tendrá usted toda la información con respecto.
¿Pero y en el otro, que no hay atranque?
Estamos esperando la comunicación de Diputación.
Bien. ¿Y Profea?
Estamos esperando que Diputación nos convoque, todavía no está convocada.
¿Profea? ¿El iniciar las obras, Profea?
Ah, perdone. No, pensaba que me estábamos hablando de…
Están seleccionando las personas.
Se está seleccionando las personas. Los Profea, como usted sabe, o debe de saber, se inician cuando el SAE nos da el inicio de ellos.
¿Barrera arquitectónica? ¿Se lleva la obra para 3 meses o 4? ¿Cuándo se va a iniciar?
Seguramente la semana que viene se quede terminado.
Bien. Y por, bueno. Bueno, también con respecto con aquí creo que mi compañera no ha dicho nada de que estén desconforme con lo de mascotas ni nada de eso. Y si hay problemas con animales, se lo puedo garantizar todos los días.
y si hay problema de superpoblación de gatos en la villa, siga viéndolo. Y el que quiera que se pase por el entorno de Recreo Castilla. Simplemente eso, para que no pase nada más. También quería comentar otras pocas cosas, que tengo aquí varias, porque ya en un pleno se dijo de las vallas, las famosas vallas, que las hay por todos lados. Esta es la que viene de la juventud, esta es Luis Rosales, esta es junto al pabellón también de la Avenida de la Juventud. Esta, por ejemplo, esta valla, lleva 4 meses situada entre Carnicerías Reales y la calle San Luis, con un lógico supuesto que es para que los coches no aparquen y puedan salir del aparcamiento del CIE. Claro, pero lleva 4 meses. Claro, pero lleva 2 semanas encima de la acera. Por favor, pongan un pivote, una maceta o algo, pero las vallas que de verdad, en frente de Carnicerías Reales, una valla así, Niceto Alcalá Zamora, Ángel Nieto, Callejón de la Joya, otra en la Avenida de la Juventud, dentro en la Ciudad Deportiva, la valla institucionalizada de enfrente de la Plaza de los Toros, 2 años creo que lleva, y esto aún solo que en la Moralea, con las vallas totalmente tiradas. Por favor, hay que cuidar un poquito la imagen que tenemos. Y, por ejemplo, lo de algunas de las mías no se pueden retirar, pero, por favor, lo de ahí al lado de Carnicerías Reales, o se le busca una solución o se quita. No se dejan, como ahora llevan 2 semanas, que pueden ir encima de la acera, porque ni hacen su función. Ni creo que esté muy bonita. Así que ruego que, por favor, se lo cojan y lo intenten. Intenten. Gracias. Sí, se me olvidaba una cosa y desde mi punto de vista creo que es de las más importantes. El otro día estuve con el alcalde pedáneo del Poleo y me hace llegar esta hojilla o circular que ellos emiten allí en su aldea y voy a leer un pequeño fragmento. Hace 6 meses se nos prometió que estaban a punto de instalar un nuevo sistema de filtración para reducir el nivel de nitrato en el agua, pero todavía no se ha hecho. Encargamos un análisis independiente del agua que sale de nuestro grifo. Resulta que conviene tener en cuenta que no solo tiene nitrato, sino que también tiene presencia de bacterias. Esta analítica la recibieron ellos, o más o menos, la fecha de emisión del informe, el 25/10/2008. Con unos coliformes totales de 11 unidades formadas de colonia por 100 mililitros. Con el asombro de que al día de hoy se le promete que se le iba a poner, están preocupados porque la analítica, que yo no voy a defender porque me he puesto en contacto con Agua de Priego, si me dice Agua de Priego, ellos no tienen conocimiento de este informe, no voy a entrar. Según me dice Agua de Priego, la analítica que ellos hacen está bien, pero creo que tanto por Agua de Priego como Ayuntamiento, si un vecino pedáneo le presenta un informe diciendo que tiene una presencia de coliformes, que no son cualquier tipo de bacteria, los coliformes son bacterias específicas del tracto intestinal, o sea, son normalmente por contaminación por heces, creo que tanto Agua de Priego como el Ayuntamiento tenía que haber hecho. Es una cosa por la aldea del Poleo. Me comenta también el pedáneo y me llamó y me dijo textualmente que está frustrado totalmente. Entre otras cosas, porque aunque se le haya requerido por parte del concejal y ha ido dos o tres veces, cosa que me dice. En mes de enero se quedaron esperando y esta semana pasada, cuando están en pliego, haciendo hora para entrar a hablar con usted, lo llaman para anular la cita. Entonces, creo que eso. Además de eso, se le ha prometido ya unas tres, cuatro, cinco veces que iban a poner unos bancos. No se preocupe, está aprobado, se van a poner a la siguiente reunión. No se preocupe, se ha aprobado, se va a poner a la siguiente reunión. No se preocupe, se ha aprobado, pero no están puestos. Pero también me dice que también solicitó unos árboles de donde se cortó o se cayó el famoso pino y tampoco se ha puesto. Lo mismo que también me dice, y hay que decirlo todo, que está extremadamente contento con el señor López porque le está ayudando en todos los pasos a seguir para la formación de una asociación.
Antes de que… Yo a usted que lo tengo como una persona seria y responsable, sí me llama la atención, y no es… Un informe del 25 de octubre de 2018, este ayuntamiento como ayuntamiento, lo que es la institución del ayuntamiento, no Aguas de Priego, donde es socio mayoritario el ayuntamiento, sino la institución, el ayuntamiento, no hay ninguna comunicación de que se ha hecho un análisis y ha salido esto. ¿Por qué? Porque además, y eso es, y por eso hay que tener mucho cuidado de no generar una alarma social, y esa es la seriedad y esa responsabilidad que yo sé que usted tiene, mientras no se haga y se va a solicitar a la empresa de agua que haga un análisis verificado, y si tiene que ser un contraste, porque hay varios, que se haga un análisis contrastado con otra entidad, porque es algo bastante sensible, bastante grave. Y desde, pero sí me extraña, me llama que desde el 25 de octubre estamos a 26 de febrero, aquí al ayuntamiento, a mí personalmente no me consta, y en sanidad tampoco, de que este vecino, que es alcalde pedáneo, nos haya presentado al ayuntamiento, no al agua, al ayuntamiento, este problema. Y por eso me preocupa y bastante.
Por eso lo traigo aquí. Yo ayer me reuní con Peter Sachs, me reuní ayer a petición suya, porque lo conozco de antes, no por otra cosa. Por eso la inquietud que él tiene y la frustración que él tiene, porque el concejal de obra sí lo sabía. Entonces, eso es, y yo no lo digo, aquí no hay cosas subjetivas. Ahí está el señor Peter, ahí está, que es el alcalde pedáneo del Poleo, y se puede comprobar perfectamente. Entonces, por eso yo me quedo totalmente asombrado cuando hay aquí un informe, que también tengo que decir, que este informe no es un informe dirimente, ni muchísimo menos, porque para recoger un informe, aunque esto es por una empresa seria, me he informado también, pero la toma de la muestra hay que hacerlo también de forma rigurosa y seria, que yo ni le quito ni le doy. Pero como mínimo, ya que el concejal sabía que esto había sucedido, que en diciembre estuvo reunido con ellos, que esto había sucedido, se tenía que haber hecho, haber encargado, o bien un informe contradictorio por parte del ayuntamiento, particular del ayuntamiento, y haber exigido a la empresa Aguas de Priego un informe también, donde una analítica, donde se dirima esto, porque creo que es bastante serio. Entonces, por eso me sorprende, y por eso este señor me ha llamado y me dijo textualmente que estaba frustrado, porque es un problema, puede ser un problema muy serio.
Después de los años que lleva allí sin poderse usar el agua por el tema de los nitratos, pues la verdad es que ya nos sorprende, ¿sí? Porque esto llevan ya años en los que no pueden usar el agua, si no es un problema actual. Pero sí habrá que explicarle a ese pedáneo de que cuando tenga un problema de ese tipo que afecta o pueda afectar a la salud pública, aun sabiendo que ese agua no la pueden beber, porque ya tenía esos nitratos y desde hace años se le está llevando el agua, cuando tenga un problema de ese tipo, no se lo calle, se lo guarda y no viene al ayuntamiento o llama a un concejal de la oposición para que lo saque en un pleno.
No, perdone usted, no, perdone usted. Esta información viene, la tenía viene, el señor Onieva. No.
Viene en la delegación de Sanidad, esa información no está.
Muy bien, pero en su concejal sí.
No está. Y a este ayuntamiento hay departamentos que un departamento. Total, el de Sanidad.
El señor Pedaño.
El de Sanidad.
Miente.
Yo no, pero.
Por favor.
¿Quién ha dicho eso?
¿Lo usted, ha dicho usted está diciendo que no se sabía en este ayuntamiento. Y le estoy diciendo que a mí me ha dicho el Pedaño que el concejal de Ardea lo sabía.
Vamos a ver.
No, vamos a ver. Está visto.
No, es que no le voy a tolerar que diga usted que yo estoy diciendo que el señor Pedaño está mintiendo. Yo le he dicho a usted que habrá que explicarle al señor Pedaño cuando tenga un problema de este tipo. Que no puede.
Que no puede acudir al concejal.
No es que no pueda acudir. Acudir. Que no puede esperar con un tema
sensible. Que no ha esperado, señor Marlos,
sensible
que en diciembre.
Para ponerlo en conocimiento de Sanidad.
En diciembre estuvo el concejal en la aldea reunido con el Pedaño y los vecinos.
De Sanidad.
Y ya lo sabía.
El concejal se reúne con los vecinos de la aldea de Sanidad. Y lo lógico es avisar al área de Sanidad, y habrá que explicar, al área de Sanidad, que es la encargada de poder gestionar ese tema. ¿Por qué? Ya no es el miedo del consumo, porque se sabe que no está consumiendo el agua. Pero hay detrás otra historia, como bien ha dicho usted, si no se estaban haciendo las cosas bien, o hay que encargar ese informe contradictorio, pues también se tiene que encargar desde el área de Sanidad, porque es un tema sensible, grave, y que se tiene que dar respuesta lo más rápida posible. Así que mañana mismo la empresa se le encarga que haga un informe contradictorio para ver qué sale allí en el agua. Al igual que también se han hecho por parte de Seprona, por denuncias, se han hecho análisis en otros lugares. Y se está esperando también a ver qué sale.
Bueno, yo voy a hacer unos cuantos ruegos. En primer lugar, pues me gustaría que se dejasen ya los insultos y las descalificaciones personales que cada pleno tras pleno siguen surgiendo en este entorno con respecto a los concejales de mi grupo que representamos la oposición.
¿Insultos y descalificaciones personales a qué se refiere? ¿Puede desglosar?
A ver, es que ahí está la hemeroteca, están los vídeos, no solamente de ahora, de los dos años que lleváis gobernando, sino desde el principio.
Llegó otra vez.
No lo toco. No lo toco. Es que quiero mirar para allá y entonces que no puedo.
El micro son de calidad.
En fin, que no creo que deba yo aquí repetir los insultos tanto formales y directos como los que están de forma velada y que se han producido a lo largo de toda la legislatura. No creo que sea lo más conveniente, pero bueno, que lo hay y lo ha habido y supongo que lo seguirá habiendo, y más cuando nos espera de aquí a las elecciones municipales o otras nacionales de por medio. Se ve que no sabemos diferenciar, no sé, el respeto, la educación entre personas a una ideología política que tenemos cada uno, la nuestra particular. Y por otro lado, me sorprende también que el presidente de la corporación pida respeto y educación cuando las cosas ya se van un poco de tono, cuando es el primero que no cumple con el ejemplo. Por otro lado, me gustaría y rogaría.
Está haciendo un momento, María del Carmen. Está haciendo usted afirmaciones muy graves. Y sí le voy a pedir que tire usted de hemeroteca.
Y cuando se acusa a los demás, ¿no? Nadie, hay que ver la paja también no solo en el ojo ajeno. Creo que este pleno se han alcanzado situaciones bochornosas que nada tienen que ver con los temas que se tratan en el debate de esta corporación municipal, y ya se ha advertido de que esto no era un circo ni el plató de Sálvame. Pero cuando, y yo me encargo de moderar el pleno y de intentar poner orden dentro de las risas, dentro de los cuchicheos con palabras, porque desde aquí también se ve todo. Entonces, sí le voy a pedir que cuando haga ese tipo de afirmaciones sea mucho más concreta, y si el ánimo es constructivo y no destructivo, porque me parece que no tiene usted ánimo constructivo, sino destructivo. Si ánimo constructivo, deseo que todas y todos tomemos el ejemplo de lo que está comentando Mari Carmen hoy aquí, porque quedan meses difíciles, bastante difíciles, pero cuando se aquí o todos asumen o asumimos, metemos todos, nuestra parte de responsabilidad, o esto no funciona.
Si quiere, pues para el próximo pleno, igual que hemos traído lo de las vallas, pues traeré los distintos momentos en los que se han producido para que seamos conscientes de que esto no es algo que estoy diciendo yo aquí así. Entonces, rogaría que todos pongamos de nuestra parte, que todos pongamos de nuestra parte, y que cuando nos dirijamos a los demás, que lo hagamos con respeto y con educación, simplemente. Por otro lado, también rogaría que no se nos presionase, como se nos ha presionado hoy aquí en el Pleno y en otras ocasiones, para que actuemos con responsabilidad política y con coherencia cuando se traen expedientes a Pleno sin ningún tipo de informe, únicamente apoyado en una propuesta. Esto, en años anteriores, cuando nosotros estábamos gobernando, era objeto de dejarlo sobre la mesa. Y lo hacíamos en muchas ocasiones por el propio respeto y por la propia lealtad política, y decíamos, vale, estamos gobernando en minoría, vamos a dejar este tema sobre la mesa, en el pleno que viene lo traeremos mayormente documentado. En esta ocasión, como vosotros ya sois mayoría, pues aquí nosotros decimos nuestra opinión, pero prima la de la mayoría, como debe de ser. Pues nada, solamente decir que se nos respete y que no quiera hacerse ver a la opinión que nosotros no queremos que los problemas se solucionen. Porque si votamos en contra o nos abstenemos, no es porque queramos obstaculizar, que es lo que vosotros decíais cuando erais oposición. Es nuestra función como oposición. Y cuando esta función como oposición no gusta, se nos trata y se nos dice que somos un circo. Y yo me gustaría que esto se dejase también de decir por dos razones. La primera, porque se menosprecia esta profesión, que, como yo digo, un circo es algo muy bueno y la gente va allí a divertirse. Y, por otra parte, pues es que las cosas se tienen que deber a ti. Y si no te gusta lo que se te está diciendo, pues tienes que refutar y decir tu opinión, pero no querer apartar el tema y que se deje de hablar. Porque entonces, si aquí ni en los plenos hablamos, ni hablamos en las comisiones, ni hablamos en ningún sitio, pues nos dedicamos a ponerlo en redes y después pues a contestar en ruedas de prensa. Y simplemente eso, que nos esperan unos meses duros, como acaba de decir, y que me gustaría que ya estamos acostumbrados, porque ya lo que llevamos de estos dos años ya, lo mismo nos da dos meses más que menos, que tres, que lo que sea. Pero sí es verdad que de cara a los ciudadanos que nos están viendo, pues entiendo que no es la mejor imagen que podemos dar de un ayuntamiento. Y así lo que pediría es que todos pongamos un poco de nuestra parte, por la imagen que estamos dando, yo creo que no es la más adecuada. Y yo no me siento cómoda con ella.
Bien, finalizo yo el turno de intervenciones de mi grupo. Voy a intentar ser muy concreto, pero sobre todo voy a intentar no darle pie a usted, señor Mármol. Es verdad que en los últimos plenos usted lo había mejorado, pero ha vuelto hoy a esa costumbre que creo que no le hace ningún bien ni a usted ni a la institución, y es que cada vez que un concejal del Grupo Popular hace una intervención, un minuto, dos minutos, cuando usted considera, lo interrumpe y suelta aquí su pregón, ahora que estamos cerca de Semana Santa, y acaba enredándose, porque usted es una persona que le gusta la política, y acaba enredándose, y como dice mi compañera Mari Carmen, hace demasiada acusaciones, que la verdad es porque nosotros tenemos mucha cintura política, pero si no, nos pensaríamos otras medidas. Bueno, como digo, las preguntas voy a intentar hacerlas muy concretas. Señor López, ¿recuerda usted en el mes de febrero del año 2018 que se presentó una moción para la aprobación del catálogo de caminos que se había estado, que trabajó mi compañera María Luisa cuando era consejera de Desarrollo y Agricultura y que prácticamente es un documento finalizado, pero que había que revisar, publicar y finalmente que entrara en vigor y que ese documento iba a ser la base para todo ese desarrollo turístico relacionado con la naturaleza que a los políticos locales se nos llena la boca de decir? Que hay que señalar rutas senderistas, que hay que señalar rutas cicloturistas, que hay que hacer senderos de acceso a La Tiñosa, incluyendo acuerdos con los propietarios de La Tiñosa, pero partíamos de la base de que el catálogo de caminos tenía que estar ahí. Esa moción fue tumbada por el tripartito, además con la insinuación de que yo tenía conocimiento de que se estaba trabajando y que lo había hecho por un oportunismo político. La verdad es que me sorprendió, pero bueno, ahí quedó la cosa. Un año después, ¿dónde está ese trabajo del catálogo de caminos? Creo que a usted, ¿no? ¿Verdad? Creo que le corresponde a usted esa revisión porque fue usted quien me contestó. Si no a él, será Agricultura.
Sí, pero si eso, Alba puede completar lo que le indique. Respecto a esta cuestión, está en la mesa de la técnico competente en la materia. En ningún momento se le ha dicho que cese en ese trabajo y, bueno, pues estará realizándolo. Entendemos que no está yendo todo lo rápido que debería de ir y también, pues, entre Agricultura, sobre todo una ordenanza que ha llevado a cabo, que ha redactado Alba, que a ver si quiere puede ampliar un poco, tenemos una ordenanza también ahí pendiente de caminos y senderos, un borrador que todavía pues no ha visto la luz porque no está obviamente terminado, pero si quiere completar la intervención, pues Alba.
Luego. Sí, poco más. El catálogo de caminos se quedó parado en el momento en que se dejó de disponer del personal necesario para hacerlo de forma continuada y de todos los días, incluyendo catálogo, o sea, camino a ese catálogo. Es verdad que la técnico de camino hace lo que puede, pero no resulta suficiente. Se pidió un proyecto de los programas Emplea, que bueno, en breve creo que se incorporarán los desempleados que se pidieron para este proyecto y espero darle un achuchón en la ordenanza de caminos. Sí que es verdad que está bastante avanzada también unas instrucciones para determinar la titularidad de los caminos pública o privada. Se abrirá un periodo de consulta pública pues quizá la semana que viene o los próximos días para que esa ordenanza sea completada. Tu compañero, el anterior concejal de Agricultura, también tiene un borrador de esa ordenanza, que después ha sido modificado, que él mismo me preguntó a dónde se debía de dirigir para hacer aportaciones a esa ordenanza y como anexo a esa reglamentación debería de ir, entiendo yo, ese catálogo de caminos. Y bueno, esperamos completarlo, espero que en el próximo mes. Al menos la ordenanza y las instrucciones. El catálogo pues depende un poco más del trabajo que desarrollen los técnicos que se incorporen y el administrativo.
Pregunto solo, Alba, yo no tengo el borrador, ¿eh? A mí no me lo han hecho llegar.
Sí, Luis, si me escribiste por WhatsApp de dónde hacía llegar tus aportaciones.
Sí, pero que no me ha mandado el borrador nadie de la ordenanza.
Te lo envié yo por correo a lo que tú me contestaste. ¿A dónde hago las aportaciones? Tenemos una reunión con... No, pero si es que lo tuvo que ver, lo que pasa es que no se acordará. Es que hace varios meses lo mismo no acordáis, pero Luis, tú mismo me escribiste por WhatsApp y me dijiste, vale, ¿dónde hago las aportaciones? ¿Vamos a tener alguna reunión con la técnico? Yo te dije, todavía la técnico no la ha revisado, la hemos elaborado nosotros, en cuanto la técnico la vea y la complete, pues tendremos una reunión.
Bueno, pues te daré mi correo porque yo no lo tengo. Mi correo está hoy perdido.
No lo recordará.
Porque seguramente me vas a mandar también al correo que tenía antiguo del ayuntamiento. No al mío. No pasa nada, después te doy mi correo.
Venga.
En esa moción precisamente hablábamos de la necesidad de externalizar esa contratación, porque no solamente hace falta un técnico redactor, sino también hace falta mucho campo y hacía falta persona que estuviera allí, porque en un papel aparece una línea y en la realidad a lo mejor ya es una finca de olivo y era muy importante. Lo decíamos en la moción y es una pena que se delegue todo el trabajo en una técnico de agricultura, una técnico de camino, que es como si la redacción del PGOU que se aprobó en 2013 lo hubiéramos dejado en manos de un técnico del ayuntamiento. Creo que este tipo de proyectos tan ambiciosos hay que dejarlo en manos externas, aunque finalmente sean otros técnicos los que hagan los informes pertinentes. Bueno, señora Román, creo que nosotros nos estamos hartando de hablarle de la EDUCI, de que convoque reuniones. Decía el otro día el señor Musache en prensa que había, no recuerdo qué tema, pero que había una mesa que el PP nunca la había convocado. La mesa que le ha dicho el señor Pablo, mi compañero Pablo, no se convoca, pero ya yo creo que se lo voy a preguntar directamente, porque es la duda que tenemos nosotros. ¿Se ha eliminado del objetivo temático 6, el de mejora de los recursos turísticos y culturales, la primera fase de la calle Río? Es decir, ¿se ha reformulado el proyecto para eliminar ese 1.385.000 euros para la primera fase de la calle Río, que como los preguenses sabrán va desde el Carmen hasta la Fuente del Rey, o no? Cuando pedimos las mesas técnicas es para tener un seguimiento de una criatura, si me permite la expresión, que nació de nuestras reuniones, de nuestro grupo de trabajo, y claro, no sabemos, al final la sospecha, que muchas veces a lo mejor es una sospecha inducida por nosotros, cuidado, por ser oposición, pero queremos saber si la calle Río sigue adelante o se ha suprimido ese 1.385.000.
Como ya le indiqué a sus compañeras cuando tuve la reunión con ellas, me preguntaron todo, es que no me corresponde a mí, yo soy unidad de gestión. Yo concedo a que haya proyectos que me presentan la solicitud. Por eso le remití a la unidad ejecutora de SOT, que sean ellos los que le contesten si dentro de sus planes está previsto o no hacer ese proyecto. Yo no puedo contestarle. Yo le puedo decir si está aprobada o no una resolución de financiación, pero no le puedo, yo no puedo intervenir en los proyectos.
O sea, usted me pide que traslade la pregunta al señor concejal de Turismo o a la señora concejala de Cultura.
El OT6, eso que me está usted preguntando es de urbanismo. Sabe también que la EDUCI…
Creo que no, Pepe.
Juanra, discúlpame, la EDUCI es hasta el 2023.
Claro, claro.
Entonces no pretenderán que todos los proyectos se ejecuten en un año.
No, pero que si yo estoy preguntando por el crédito. Si nos gastamos 1.385.000 en otra cosa, en 2019 no habrá dónde gastarlo. Aunque tampoco para la ejecución, tampoco son ustedes muy, muy ágiles. Bueno, entonces no queda esa respuesta dada. ¿A quién se la transmito? ¿Al señor de Turismo, al señor de Urbanismo, a la señora de Cultura? ¿Le pregunto al ministro? Es que no lo sé.
Pues si no lo sabe…
Que antes hablaba su compañera de respeto, ¿no?
Es que ya se ha perdido por completo.
Entonces, sí, ya ha perdido el respeto. Por favor, tráteme con respeto, porque yo creo
eliminó
que a
usted tono…
siempre le he tratado, sí, como al resto de sus compañeros, con respeto.
Es que yo
esa
entiendo…
Esa risa, esa…
Disculpe, ¿vale? mi forma
y
de
sí, ser. Y sí, se debe remitir a la unidad ejecutora de SOT6, que puede ser o urbanismo, o cultura, o la que sea responsable, porque hay proyectos que son varias áreas las que intervienen. Así que a cualquiera de esos señores y señoras concejales, pues se puede…
Vale, pues pido disculpas por mi tono irónico. Creía que usted estaba siendo irónica conmigo cuando la concejala responsable de la DUCI, que usted no sabe quién es el concejal responsable de un proyecto tan importante como el de la calle Río. Entonces, elevo la pregunta, señor presidente de la corporación, y que me responda el concejal de los 11 encargado del objetivo temático 6 y que me responda si en su proyecto ha eliminado… la calle Río.
Bien, sin que sirva y no se lo vaya, es que no sé cómo expresarlo para que usted no lo vaya a tomar a más y no sea una falta, no lo interprete como una falta de respeto, pero la ignorancia que demuestra con esa afirmación haciendo la concejal de desarrollo esa pregunta demuestra que más allá de palabras vanas sobre la DUCI, del funcionamiento correcto de la estrategia de desarrollo urbano sostenible, no tiene mucha idea. Eso preocupa, ¿por qué? Sí, no, que no, si Inmaculada no es la autoridad de gestión, es quien resuelve de solicitudes que llegan. Es decir, ella, vamos a ver, no, es que le hace gracia y me preocupa que no sean ustedes, de verdad.
Nosotros sí que nos preocupan 6.250.000
euros. No, me preocupa. Lo primero, que quieran utilizar este tema de la forma como la quieren utilizar. De que se trata, esto no son
dinero que te dan y te lo gastas en lo que te dé la gana, como te dé la gana y cuando te dé la gana. Esto es una cosa seria. Mucho más seria de lo que ustedes se piensan y de lo que nosotros mismos, y a lo del equipo de gobierno, pensamos. Esto es una cosa muy seria. Con unos plazos que desde el Ministerio se han retrasado. Con unos plazos en los que ha habido inconcreciones, incongruencias y cambios de criterio una vez. Por eso esas jornadas de formación son tan necesarias, porque ahora mismo, se están dando a día de hoy indicaciones de cómo llevar a cabo esos proyectos. ¿Por qué? Porque traen detrás una verificación por parte de la Unión Europea de que esos, lo primero, que se han alcanzado objetivos y, por supuesto, de que se ha hecho todo siguiendo el procedimiento que marca el Ministerio del Gobierno de España. Si hay que preguntarle a la ministra cualquier tema, también se lo preguntaremos, que para eso hay acceso a poder preguntar a las ministras, a los ministros, sobre temas que consideremos de interés para nuestro municipio. Pero lo que no se puede hacer es tomar con esa facilidad hablar de la DUSI como si fuese un proyecto que termina este año, es decir, que es un proyecto de largo recorrido, serio, en el que volvemos a tener en cuenta, y escúchenme que creo que es importante, la nueva ley de contratos del sector público. Y no, pues que no es una excusa, y establece nuevos mecanismos que afectan también a las licitaciones públicas que tienen que ver con todas las estrategias DUSI. Por lo tanto, cuando quiere. No, es que voy a terminar porque es que es necesario aclararle la información para que no pregunte correctamente, sino que se dirija y, sobre todo, que sepa usted exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la entidad de gestión, del control del fraude, del comité de seguimiento, de todos los mecanismos que están puestos en marcha y que, por supuesto, lea lo que su compañera le pasa. Ya le dejo que siga. Y le vuelvo, y como me ha hecho mi compañera, creo que lo que su compañera Mari Carmen ha dicho de respeto, a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Se ve que le interesa bien poco que aquí pueda haber un clima de trabajo, de responsabilidad y de trabajar por el pueblo.
Creo que he contado 5 minutos y medio.
El tiempo que sea necesario para poder aclararle todas las dudas que hace para que no realice afirmaciones que no son correctas.
5 minutos y 40 segundos en los que usted, fíjense lo fácil que hubiera sido. Preguntamos por el objetivo temático 6 y me dicen no, de momento la iniciativa política de ninguno de los concejales se ha emprendido, pero tenemos intención de que siga haciéndose, punto. Llevo usted 5 minutos valorando que si yo confundo, que si no confundo, pero si es que, señor Mármol, si es que los plenos deberían ser mucho más fluidos. Si yo le hago una pregunta, ¿hay intención política de este equipo de gobierno? Si no me quiere responder ningún concejal, me responde usted, sí, queremos que se haga la primera fase de la calle Río, se termina. Si es que era una pregunta de 20 segundos y usted está 5 minutos y 40 segundos valorando mi labor como concejal de la oposición, como portavoz de la oposición, y lo peor de todo, que es, porque yo es que estoy aguantando estoicamente su bronca, pero los periguenses no lo saben. Es que cuando nosotros tenemos estas dudas, que tenemos información, supuestamente, que tenemos alguna información, las personas que están en la calle, que ven que una calle que lleva más de 100 años sin tener ni una sola intervención, por fin se habían metido 1.300.000 euros, que no da prácticamente nada más que para terminar un trocito, pregunta a la oposición y el equipo de gobierno, en lugar de decir, Juanra, portavoz de la oposición, no hay iniciativa ahora mismo en este momento, pero hay intención y voluntad política, punto. ¿Está? Ahí sí se queda la cosa y los preguenses se quedan con la respuesta de que en la calle Río, este equipo de gobierno, si siguiera gobernando en los próximos meses, querría hacer este proyecto. Punto. Y subyace la preocupación, que ni la he dejado en la primera intervención, de que estos fondos europeos, que son tan estrictos como ustedes mismos han dicho, que estos fondos europeos los podamos llegar a perder. Eso no lo hemos dejado caer en ningún momento hasta que ustedes han hecho la primera intervención. Pero bueno, lo peor de esto es que nos seguimos con la duda, somos concejales de la oposición, legítimos representantes de este ayuntamiento, que no tenemos ni idea de si se va a hacer con la calle Río y tendremos que ver pues qué pasa en los próximos meses. Bueno, pues continúo a ver si esta vez tengo más suerte. Señor Musach, la ordenanza de terraza, ¿la tiene usted, la ordenanza de terraza de Valladolid, la tiene usted en cartera, la tiene usted, ha terminado, está, ¿en qué situación está? ¿Ordenanza? Sí, claro. Por.
Todavía estoy esperando sus aportaciones.
El primer borrador era nuestro, por tanto nuestras aportaciones están en ese documento.
Se le remitió hace más de un año y todavía estoy esperando sus aportaciones.
Bueno, no se preocupe que nuestras aportaciones estaban hechas en ese documento original. Las modificaciones que usted haga las queremos recibir en un año o en dos meses por lo menos.
O sea, se las he enviado y no me han aportado nada.
Pues tráigalo usted al pleno. Tráigalo usted al pleno y ya está.
Yo primero, antes de llevarlo al pleno, espero que la gente opine sobre lo que tiene que opinar, no en el pleno. Lo que pasa es que ustedes tienen la costumbre, como están demostrando hasta ahora, de hacer las aportaciones en el pleno para crear un poco de ambiente tenso.
No hemos hecho una aportación, una ordenanza en el pleno en los dos años de oposición. Pero bueno, yo le quería invitar también a que, aprovechando esa ordenanza que creo que está ya redactada, sírvale esta intervención mía para decirle que no tenemos ninguna aportación más que hacer. Si quiere se lo mando por email, no tengo ningún inconveniente. Y le invitaría también a que en esa ordenanza de terrazas y veladores, no sé si cabría o correspondería generar otra ordenanza, hay un asunto que yo como concejal de turismo en la pasada legislatura empecé, que fue el intentar eliminar los carteles. Empezando por los bancos, hicimos unas cartas que se enviaron a los directores de la oficina bancaria del centro para que se adaptaran, para que los rótulos, tenemos ahí uno un rojo muy fosforito, allí un azul, allí tenemos otro granate, para que se adaptaran como lo aparecen en los cascos históricos. Yo envié esa carta, creo que fue en el año 2017, en el mes de marzo, y alguno me llamó, pero es verdad que la voluntad finalmente no se realizó. Así que yo le conmino que si pudiera realizar una modificación de esa ordenanza de terraza, y si no tiene nada que ver, una nueva ordenanza que regule ese tipo de rótulos, porque está haciendo una obra la oficina que tenemos justamente enfrente, y me temo por la estructura que han puesto que van a volver a la misma imagen de antes. Así que lo que le ruego es eso, que si podría hablar con ellos, o si pudiéramos regular a través de una ordenanza que esos rótulos finalmente se eliminen y que están en las ciudades, en el centro de las ciudades de cualquier ciudad, no tienen por qué ser un casco histórico, pues que se lo pida a las distintas oficinas bancarias. Bien, yo ya finalizo simplemente con dos reflexiones. O dos ruegos, como quieran. Señora Ávila, yo hablé con usted, creo que fue en el mes de noviembre, sobre el borrador de presupuesto. Ya no hablamos de plazo, hablamos de hemeroteca, ya no sé de qué tenemos que hablar, pero la realidad es que estamos a 26 de febrero de este año. El señor Mármol, cuando era portavoz de la oposición, en la primera parte de la legislatura hablaba de muchos plazos. El año pasado creo que debatimos durante mucho tiempo sobre los plazos y se responsabilizó a la estructura de este ayuntamiento, por la cual era imposible tener un presupuesto en tiempo y forma. Lo podemos llegar a entender, pero se comprometió personalmente el señor Mármol a que este año sí habría presupuesto en tiempo y forma y si no, por lo menos a final de año. Estamos a 26 de febrero, quedan aproximadamente 3 meses de legislatura. Justamente el 26 de mayo serán las elecciones, 15 días antes empezamos en periodo ordinario y, por tanto, si el presupuesto se lleva al pleno de marzo y se publica y se entra en vigor, creo sinceramente que usted habrá hecho un trabajo probablemente que quedará ahí, pero es un trabajo que yo creo que el resto de compañeros del equipo de gobierno deberían de valorar el trabajo que usted ha hecho. Así que yo lo que le pido es que tenga en cuenta nuestras aportaciones que hicimos al presupuesto, que tenga en cuenta también el escrito que presentamos con las dudas. Creemos que es un presupuesto que prácticamente es calcado al del ejercicio anterior y hablábamos de la ejecución del presupuesto, pero eso no depende de un presupuesto, sino que depende de una voluntad política. Así que le dejo ese ruego hecho para que el Grupo Popular pueda tener una actitud favorable hacia ese presupuesto. Y por último, lo ha dicho mi compañera Mari Carmen muy bien, yo creo que muchas veces hablábamos en otros plenos de la transparencia, de que la transparencia se puede regular, pero hay que creérsela. Yo creo que en este pleno queda muy claro que usted, señor Mármol, no se cree da el papel que tenemos de representantes públicos a los concejales. Yo lo decía el otro día en una entrevista, es verdad que cada uno de los que estamos aquí sentados probablemente estamos renunciando a muchas cosas por estar aquí hoy sentados. Y lo mínimo que se podría hacer es tener esa intentar no engañar a la ciudadanía. Cuando usted deja caer que el tener expedientes del ayuntamiento o el que tener información como concejal puede ser un delito, puede ser constitutivo de delito, usted está intentando engañar a la gente y parece que aquí nos hemos ido todos con carpetas llenas de expedientes para defendernos en caso de que fuéramos los tribunales o para ir llevar a los tribunales a los que estuvieron antes o a los que estuvieran después. Como usted sabe, la ley nos permite y la ley nos ampara a todos los que somos representantes públicos para tener información. Información que en muchos casos es información privilegiada y en muchos casos implica, bueno, en muchos casos no, en todos, implica incluso la protección, violar la protección de datos, pero para eso somos autoridades públicas y tenemos derecho a ello. Yo ya le digo, no le voy a pedir que usted se disculpe, ni siquiera le voy a pedir, sí le voy a pedir que en los plenos que nos quedan, que por lo menos ese tipo de alocución, ese tipo de manifestaciones en las que se intenta dejar caer que el Grupo Popular tiene información y que estamos cometiendo corrupción, no pase más. Porque yo creo que, como decía usted, no se acaba de creer el papel que tenemos los concejales, pero ya no solamente los 10, en este caso 9 del PP, sino también sus propios concejales del equipo de gobierno. Yo todavía estoy esperando a que el señor Onieva le deje usted hablar y nos confirme si tenía ese documento de mano del alcalde pedáneo del Poleo. Pero bueno, yo creo que eso entra en la concepción y la percepción que tiene uno mismo de los concejales de este ayuntamiento. Y sí le digo que yo valoro, y estamos cerca del final de la legislatura, valoro el trabajo y el tiempo que hacemos cada uno de los que nos sentamos aquí. Y hablamos de respeto institucional, pero muchas veces ya no acaba siendo respeto institucional, sino respeto personal. Aquí nosotros hemos hablado de muchas cosas, hemos dejado intervenciones importantes, pero nunca hemos llamado tontito a ningún concejal. Nunca hemos dicho los chanchullos del concejal tal, ni por supuesto hemos mandado a callar a técnicos municipales como sí ha pasado en esta legislatura cuando nosotros no éramos oposición. La única diferencia es que había una presidencia del Pleno que sabía bajar la temperatura y sabía bajar la tensión cuando había que bajarla y ahora usted es el único que habla y además tiene la voluntad de siempre intentar que el Grupo Popular acabe pareciendo el malo. Y creo que al final, cuando acaba intentando eso, acaba provocando una temperatura en el pleno que no es nada agradable. Así que simplemente le pido eso, un poquillo de respeto a los que somos 21, a los 21 personas que estamos aquí, que nos sentamos todos los meses y que leemos muchos papeles durante la semana. Muchas gracias.
Bien. Para responderle a lo primero en relación al presupuesto, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con usted, porque no puedo estar satisfecho de que los plazos no se cumplan y de que el ayuntamiento no tenga la agilidad necesaria para presentar unas cuentas en el periodo que marca la legislación, con el que yo he sido muy crítico y sigo siéndolo. Considero que hay deficiencia dentro de la estructura de este ayuntamiento, pero creo que es fundamental, y además con Alba, que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, que es fundamental y es necesario hacer reformas dentro de la estructura de esta casa, porque un presupuesto tiene que estar hecho en el marco que marca la legislatura. Y muchas veces, y no es por voluntad política, porque la voluntad política era clara y meridiana, y esas indicaciones, por eso se pidieron, ¿no?, en verano, para que estuviesen con el objetivo de poder presentarlo en el tiempo reglamentario, y en esta casa no ha sido posible que se haga así. Así que coincido con usted en esa afirmación, porque si antes no estaba satisfecho, ahora tampoco puedo estarlo. El presupuesto, ultimando todos los detalles que le faltaban, irá próximamente. El presupuesto está prorrogado, se sigue trabajando con total normalidad, pero sí es verdad que necesitamos de que esté esta casa un presupuesto en vigor. Ya no, porque el día a día se sigue trabajando y se sigue funcionando con normalidad, pero por cumplir y dar ejemplo de que en esta casa las cosas pues se hagan conforme los tiempos que vienen establecidos en la norma. Y en relación a lo segundo, no voy a entrar en más enfrentamientos con usted, porque creo que es lo que buscan, pero cuando aquí hablamos de respeto institucional, de lealtad institucional, ustedes no pueden dar ejemplo. Y cuando me he referido a chanchullos es porque tengo evidencia. Y creo que hay cosas que aquí no se han hecho bien y que son mejorables. Y que tenemos que dar ejemplo. Y que la información que tenemos como concejales, tenemos que ser lo suficientemente responsables para mantener la salvaguarda. Y es una de las cosas que con la secretaria también hemos comentado, porque me preocupaba mucho de cómo acceder a la información pública, cómo salvaguardar ese deber de sigilo que tenemos que tener las personas que nos sentamos temporalmente aquí. Y por supuesto que cada uno de los que estamos aquí hemos hecho renuncia. Todos. Porque además saben que no es de aplicación la ley de incompatibilidades, que ya no solo nos afecta a nosotros, que le afecta también a nuestros familiares. Y esto es, y estamos en un pueblo. O incluso a concejales, y me ha llamado la atención porque ha habido concejales de este, de esta corporación municipal que han salido como candidatos, como personas desempleadas, para puestos de que ofertaba el ayuntamiento, sabiendo que si son concejales de este ayuntamiento no pueden optar a un puesto público en esta casa, aunque estén desempleados. Es decir, que todos los que están aquí sentados, todas las personas que estamos aquí sentadas, estamos haciendo renuncia en nuestro día a día. Renuncia.
Señor López, ¿tiene usted algo que decir a lo que acaba de decir el alcalde? Es que lo está volviendo a hacer, perdone que le interrumpa, está otra vez dejando acusaciones veladas.
No, yo no digo
acusaciones. Prefiero que usted no haga ese tipo de acusaciones, porque es que ha hablado de que tengo constancia. Si tú tuvieras constancia, ya estaban en juzgado. Mire usted, y habla usted de procesos selectivos que lo han hecho concejales de este ayuntamiento. En el año 2017 lo hizo el señor López en unos planes de empleo. Ha habido concejales de este ayuntamiento que han ido a concurso. Y en este caso ha habido concejales que han salido en el Profe haciendo concejales. Y en este caso, yo creo que le queda claro.
¿Por qué no dice usted todos los nombres ya que empieza?
Por eso, es que, por eso le he llamado a usted. Pero es que no tiene nada de malo, David, que tú estés en la bolsa de empleo y te llamen. Ya decidirás tú si renuncia al trabajo o renuncia al acta de concejal. Es que usted deja eso ahí, que parece que estamos aquí, la oposición, generando los puestos de trabajo y que quien quiera. Claro, es que quien quiera concurrir a un puesto de trabajo público puede hacerlo, y si tiene que renunciar a su acta,
por eso. Pero vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Estoy diciendo que estamos haciendo renuncias. ¿Por qué? ¿No? Una persona que esté en desempleo tiene que es para un trabajo temporal, renunciar a tener ese derecho de poder representar a los ciudadanos. Tiene que elegir. Ya es una renuncia. Ya es una renuncia en sí misma. No, de que han salido personas que han salido de puestos y que si hubiesen salido elegidos, tenían que elegir o renunciar a un trabajo cuando hace falta o renunciar a poder ejercer un derecho de representación pública. Por eso digo, y ya no solo nosotros, los 21 concejales y concejales que nos sentamos aquí, también le afecta a nuestros familiares, a licitaciones públicas, en todo lo que tiene que haber, que hay una ley de incompatibilidad que nos está afectando. Y muchas veces en la calle, pues las personas piensan que no, que esto es aquí, pues hay muchísimas más oportunidades, o no piensan que puede darse esa situación de que tienes que elegir o entre coger un contrato o renunciar al acta de ser concejal. Y yo no hago acusaciones veladas. Yo cuando digo algo es porque tengo la evidencia. Creo que no son horas ni tiempo de entrar en este, abrir otro nuevo debate al respecto, pero están, y me entristece ver pues que ha habido situaciones en las que no se ha trabajado bien en esta institución, y que todos estamos pues para hacerlo lo mejor posible, intentando ayudar a las vecinas y a los vecinos, y por supuesto intentando mejorar nuestro pueblo, cada uno de la forma que considera oportuna, cada uno dentro de las responsabilidades que democráticamente hemos asumido. Y como bien dice, hasta el día 26 de mayo vuelvo a haber elecciones, y las vecinas y los vecinos de Priego, libre y democráticamente, elegirán a quienes quieren que sean sus concejales y sus concejales, y esto elegirán a su vez a la persona que representará la presidencia de esta corporación municipal y la representación de todas las vecinas y los vecinos de Priego, de los que te han votado y de los que no han votado, de todos, y de los que han ido a votar, de todos. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando nos sentamos en este sillón y en este equipo de gobierno. Sin más, se levanta la sesión. Buenas noches.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
En sintonía contigo, Radio Priego.